Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo. Hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina.
Estamos con Maduro, con la revolución bolivariana y con la paz en Venezuela.
En toda nuestra América.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736. O mensajea al 03351-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar.
Tal vez las fechas
nos convoquen. Tal vez las fechas, las conmemoraciones y las circunstancias que rodearon a hechos históricos, que marcaron rumbos, que marcaron ideales, que marcaron decisiones y convicciones, tal vez esas fechas nos vuelvan a convocar para que ese pueblo realmente esté unido, marchando en defensa de su dignidad, de su identidad, de su independencia. Pero resulta un tanto imposible suponer que un próximo 25 de mayo se pueda vivir con la esperanza aguerrida de lograr esa tan anhelada independencia por algunos. Porque están los otros que, entre comillas, distraídos viendo una boda real o siguiendo los consejos mediáticos de las corporaciones para ver cómo paliar una crisis que el poder niega, en donde las recomendaciones imbéciles y alocadas se desparraman y gente copiando esa estupidez mediática. Quizás las fechas en algunos momentos nos convoquen, pero ¿cómo habríamos de conmemorar un 25 de mayo sabiendo concretamente de cómo el poder neoliberal está pisando fuerte en nuestra tierra? Las bases del Comando Sur de Estados Unidos tienen historia, no solamente en el continente, sino también en nuestro país. La negada base en la triple frontera que siempre desde este programa hemos denunciado, fundamentalmente junto a la difusión del tema por parte de nuestro querido amigo licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, desde hace muchos años, se le suma la base de Salta y la base que está enclavada, construida al lado del aeropuerto de Resistencia, provincia del Chaco. Lamento recordarle a quienes nos escuchan que esa base primero fue autorizada, firmado el acuerdo por Aníbal Fernández, y luego se reforzó cuando firmó también, siendo gobernador del Chaco, el Coqui Capitanich. Está bien, entre paréntesis o guiones o arreglón separado, como quieran ustedes figurárselo en el discurso que estamos teniendo. Por supuesto que muchas veces hay que llegar a acuerdos que no son de todo grato cuando se trata del poder imperial. Nadie puede ser ingenuo en creer que un país, un gobierno, se puede llevar adelante sin tener que terminar acordando algunas cosas, cediendo algunas cosas. Se trata de poder. Y el poder se disputa también en las negociaciones. Porque, si recordamos los tiempos en que se pretendía inaugurar la base del Comando Sur de los Estados Unidos en Resistencia, Chaco, la movilización popular en esa provincia y no en todo el país, porque era silenciado por los medios monopólicos de desinformación, porque ellos son cómplices de las instalaciones de las bases del Comando Sur de los Estados Unidos, porque les viene bien a sus apetencias. La movilización de movimientos sociales y políticos solamente en Resistencia, Chaco, imposibilitó que se inaugurara esa base. Hago otro paréntesis, miren cómo estoy llenando de paréntesis, para aclarar algunas cosas. Coqui Capitanich acordó, bueno, sí, esto lo firmaron desde el gobierno nacional, lo firmó Aníbal Fernández en su momento, tengo que agarrar y también acordar. Pero bueno, muchachos, háganme la movilización, así salvamos las papas de esto porque no quiero que se habilite esto. ¿Se entiende cuál es el juego de poder? Miren, muchachos del Comando Sur, yo en este momento, miren, la situación del país no habilita que tengamos que salir a patotearnos con las movilizaciones, porque no corresponde, aparte saben cuál es la línea del gobierno nacional, entonces, bueno, lamentablemente, muchachos, por ahora no la podemos inaugurar. Entonces, salvás un poquito la historia. Es una imaginación, esto es un ejercicio de imaginación muy alucado y aventurado, pero no creo que esté tan alejado de la realidad. Cuando nos decían a nosotros que éramos unos loquitos setentistas, fanáticos de teorías conspiracionistas, el tiempo nos fue dando la razón de que todo lo que veníamos denunciando desde hace más de 10 años se viene cumpliendo. A esta base de resistencia se le suma la base que están construyendo en Neuquén. En Neuquén, en donde está enclavada esa base, donde la pretenden concretar, y para controlar el camino del acceso a Vaca Muerta. Como todas las bases en el continente que tienen vínculos con los recursos y bienes naturales, la de la triple frontera, Salta y la Resistencia, con un acceso inmediato al acuífero guaraní y a los yacimientos mineros, que les permite un rápido e inmediato, un inmediato accionar a las fuerzas foráneas para intervenir en caso de ser necesario. Y esos casos de ser necesario están vinculados con los acuerdos que firmó el gobierno de Mauricio Macri, donde ante un conflicto interno, conmoción interna, y no tener fuerzas suficientes para contenerla, pueden solicitarle al Comando Sur de los Estados Unidos su beneplácita colaboración para poner orden. Un 25 de mayo que no nos está presentando un panorama alentador y esperanzador. Y no está presentando un panorama esperanzador, no solamente por todo esto que les vengo relatando. Porque además, están los llamados, entre comillas también, daños colaterales, me pregunto yo. No son daños colaterales, son daños perseguidos y necesarios para seguir sometiendo a los pueblos. Me estoy refiriendo a la imposibilidad de las familias de acceder a un plato de comida y a un techo digno, a calefaccionar su casa de manera digna, a vestirse de manera digna, a estudiar de manera digna. Hay un sector de la población que está siendo golpeado ferozmente, y ahora mucho más que antes. ¿Imprevisiones de los planes económicos? No, están perfectamente diseñados para lograr esto. Esto es lo que persiguen. Lo persiguieron desde antes. Nosotros fuimos ilusos al pensar de que eran idiotas. Y no son idiotas, son tan inteligentes que lo están llevando a cabo de manera casi perfecta y en tiempo récord, como no pudo ocurrir en el Menemato. No pudieron con Alfonsín, por eso el golpe económico, para que suma el engendro del Menemato. No pudieron concretarlo en el Menemato porque el payaso ese, entre otras cosas, no quería ser figurar en la historia como tan cómplice. De hecho, lo es. Y ahora vienen a cerrar definitivamente el plan que ellos han diseñado desde hace muchas décadas atrás. Porque esto no es de ahora. Estos tipos no son improvisados. Más allá de que sean gerentes menores, Macri y todos sus secuaces, vienen con planes prediseñados desde hace décadas. ¿Querés que te siga aventurando el tema del delirio y las teorías conspiracionistas? Porque esto, papito, no es que se diseñó en un laboratorio por 4 o 5 descerebrados, fanáticos, ambiciosos. Todo esto tiene que ver con el desarrollo a largo plazo de los planes que se ha propuesto alcanzar. A ver si te suena el nombre, que hace rato que no lo decimos, el Club Bilderberg. ¿Te suenan? Si tenés acceso a una computadora, empezá a buscar. Poné Club Bilderberg. Y te vas a encontrar con cosas muy interesantes que a partir de ahí vas a poder comprender cómo se maneja toda esta cuestión política internacional y económica a nivel planetario. Tus planes los han diseñado esos tipos que integran el Club Bilderberg, que pertenecen al nazisionismo imperial. Che, estás delirando mucho, Norberto, baja un cachito, que te fuiste al carajo. No, no me fui al carajo. Te lo venimos diciendo desde hace más de 10 años. Y no nos creías. Y ahora está sucediendo. ¿Sabías vos que el Club Bilderberg había decidido que para el año 2025 la población de la humanidad debía reducirse a la mitad? Teoría malthusiana llevada a la práctica. Está sucediendo. ¿No lo crees? Infórmate. Ese Club Bilderberg diseña los planes, los objetivos, sus demás brazos que lo constituyen, lo van poniendo en práctica. ¿Quiénes son los que integran el Club Bilderberg? ¿Quiénes integran el nazisionismo imperial? Son todos los que manejan las compañías internacionales financieras, armamentistas, las de alimentación, en fin, todas las grandes industrias internacionales, sus capitales accionarios. Si vos buscas información, como ya hemos hecho en su oportunidad, hay una altísima coincidencia de un 90 y pico% que todos los mismos nombres y apellidos conforman el capital accionario de esas empresas. Y son los mismos que se reúnen año tras año, en un lugar diferente, cada año, el Club Bilderberg. Y después salen de ahí las medidas que llevan adelante estos tipos. Por eso hoy tenés más fuerte y firmemente la pata del Comando Sur de los Estados Unidos en nuestro continente que en Argentina. Porque Argentina, así como Venezuela y Brasil, eran los enclaves mucho más necesarios para dominar por parte de estos miserables. Y acá les fue muy fácil y muy sencillo. ¿Sabes por qué acá les fue muy fácil y sencillo hacer lo que están haciendo? Porque tenemos un altísimo porcentaje de la sociedad con un pensamiento eurocéntrico, que jamás se ha dignado a mirar hacia otro lado, hacia la patria grande, hacia los pueblos integrados, hacia la recuperación de la identidad. No, no, continuaron, como continuaron viendo esta semana, la boda, una boda real, foránea. La colonización mental no es un accidente. Y los medios han colaborado en lograr esa colonización mental. Pero ¿sabes qué ha posibilitado que esa colonización mental aliene tanto a las personas? Y haga fuerte ese pensamiento de lo céntrico. El pensamiento miserable y el sentir miserable de muchos ciudadanas y ciudadanos que solamente se miran el pupo adentro del término y no les importa un carajo de lo que le pasa a los que tienen alrededor. Y esa es la triste realidad de nuestro país, de nuestros países. Ahora, el 25 de mayo, ¿vas a salir a la calle a manifestarte en contra de esta dictocracia, de estos personajescos que nos están llevando a la destrucción total y a un estado de irrecuperabilidad de nuestro Estado, de nuestra nación, de nuestra patria, o te vas a decidir a salir a disputarle firmemente, de manera convincente, contundente, el poder? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Te lo pregunto en serio, porque después no va a haber mucha vuelta atrás. No va a haber urna posible que dé vuelta atrás todo esto. Ya nos empernaron por más de 3 generaciones, económicamente. Ya nos destruyeron gran parte del aparato productivo nacional. Ya nos destruyeron los medios de comunicación. Nos destruyeron la salud y la educación. Nos están destruyendo la poquísima dignidad que tenían los jubilados y los asalariados. ¿Qué más vas a esperar? El 25 de mayo, ¿realmente te vas a seguir preguntando qué pasa? ¿O vas a salir a pelear porque sabes qué pasa y depende de vos que no ocurra más?
Soy capaz de cualquier cosa por un dólar. No hay un remedio que me ponga mejor. Ni la aspirina con azúcar y soda, ni las caricias, ni la frase de amor. Yo soy capaz de cualquier cosa por un dólar. Imagínate lo que haría por vos. Entregaría a mi propia señora. Conseguiría a mi propio señor. Por un dólar, por uno lo haría.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación a los cuales le seguimos presentando batalla. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, acá estoy tratando de levantar con esta canción jocosa de Ignacio Copani, esto que realmente es aplastante, pero no porque usted lo haya dicho, sino porque la realidad que nos circunda, la realidad que nos invade, los medios por los que nos dejamos invadir van así como minando la esperanza y uno va sintiendo el peso del yunque. Me gustaría que finalmente fuéramos un poco más los que nos demos cuenta de que si compartimos el peso del yunque sea más liviano para todos. Pero bueno, no nos estaría saliendo por ahora. Vamos a ver con qué podemos contribuir a que la gente sea capaz de pensar en el que tiene al lado. Porque la patria es el otro, no todos los otros, pero
claro, no.
Buena parte.
Yo siempre dije, yo tengo mis límites. La patria son algunos otros, no todos. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente linda que se va sumando a nuestro programa. Mónica Gómez, Susana Sánchez Lirón, Graciela Negreira, Rajiv Milov, nuestra compañera, con nuestra columnista de Venezuela, que hoy están ejerciendo el derecho al voto soberana y dignamente, nuestra parte de la patria grande, la gran Venezuela de Chávez, Bolívar, y la de Maduro hoy, ¿sí? Nayib Milov dice aquí presente, luego del ejercicio soberano y voluntario del derecho al voto, la concurrencia del pueblo en los centros de votación a pesar del nefasto accionar de la derecha fascista y sus delincuentes contratados paramilitares, pero la inteligencia social del pueblo y su deseo de paz se demuestra más que nunca en circunstancias. Aquí el reporte de un compañero nos manda ella, Nayib Milov, después vamos a intentar leerlo. Y hago otra paréntesis. Cuando yo te hablaba de las diferencias de nuestros pueblos, Venezuela te está demostrando que sí, hay frases que uno no tendría que decirlas porque remiten a cosas desagradables, pero te das cuenta que se puede lograr que una sociedad se concientice de una calidad de vida mejor, de la independencia, de la identidad, de la integración como es en Venezuela.
Digo, hoy está así como parentético, ¿no? Sigue abriendo paréntesis.
Sí, 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 sí.
¿Y por qué será, no? ¿No será que necesitamos parar esta avalancha infame con ciertos infijos de razonamiento en el medio de esta locura? La gente tiene una invasión mental que la hace salir con paraguas cuando brilla el sol solamente porque la tele dice que llueve cuando en realidad nos están meando. Y es como, Dios, dan ganas de sacudirlos, ¿no? Mire que hay gente que nos escucha, nos estamos enterando de que la gente nos escucha. Ahora, activemos la neurona y relacionemos y reaccionemos. Hagamos algo, que se vayan ellos.
Sí, seguro. Gladys Corral dice, buenos días compañeros, que hoy sea un gran día, con verdades que muchos callan. Adelante, por la Yankee Go Home. La patria grande nos necesita con convicciones reales y que debemos oponernos. Todos, gracias, adelante, no bajemos los brazos. Mónica Gómez, buen día, compas. Dice Nayib Milov que visiten la página BTV, de corta, Telesur, por YouTube, y así visualizarán y contribuirán a romper el cerco mediático lo que acontece allí en Venezuela. Álvaro Leonel Cabeza Núñez, los sentipensantes de San Jorge, Santa Fe, presentes, cumpa. Un abrazo a todas y todos los que están allí, los que se van sumando a nuestra propuesta comunicacional de integración. Y hablando sobre nuestra audiencia, si alguien quiere decir algo.
Sí, aprovechen que Telesur salga por YouTube, porque ya hay otras señales que no salen más por YouTube, ¿se enteró?
Claro. Che, YouTube, no sé quiénes son los cráneos de YouTube. Pero déjense de joder, no sean tan imbéciles. Y si no, habría que boicotear a YouTube directamente por parte de usuarios. ¿Entendés? No sé cómo se haría, pero si a vos te impiden ver C5N, yo no lo miro, lo he mirado muy poco, C5N. No es porque no me gustaba, sino que no tengo tiempo muchas veces. Pero si hasta YouTube, que teóricamente es un espacio, entre comillas, libre para poder difundir material y qué sé yo, no podés ver una señal como C5N, y bueno, entonces tendríamos que hacer algo nosotros, los usuarios, ¿no? Darnos de baja de todas las cuentas.
Pero nosotros decimos que la dictadura está en Venezuela.
Claro.
Usted no entendió nada.
No, yo no entendí nada. Nunca entiendo nada. Bueno. En fin, ¿qué va a ser? Tengo así. Me quería referir al tema este de nuestros oyentes. Nosotros estuvimos siguiendo el tema de las audiencias públicas con relación a la autovía de montaña que está haciendo, contraviniendo reglamentaciones y procedimientos, el gobierno, esta réplica dictocrática que lleva adelante el personajesco Schiaretti, aquí en la provincia de Córdoba, donde destruyendo medio ambiente, poniendo en peligro a las poblaciones a contaminación. Hemos seguido esas audiencias, de alguna manera, no tanto como nos hubiese gustado, porque a veces no tenemos el tiempo material para poder estar en todos lados y nos es prácticamente imposible, pero hemos escuchado con un poco de sorpresa algunos comentarios, algunas afirmaciones que se hacían en las exposiciones que realmente nos han alarmado un poquito y que llaman nuestra atención, y a su vez queremos llamarle la atención a nuestra audiencia con relación a qué herramienta se ha utilizado para tener un discurso en esta audiencia. Me estoy refiriendo a esas referencias que se han hecho con relación a la mina de uranio y cuál, no sé cómo graficarlo, han aventurado la hipotética idea de que el intendente de Cosquín estaría detrás de la explotación del uranio para poder venderlo, entregárselo afuera a imperialistas para, qué sé yo, para tirarlas no sé dónde. Yo desconozco qué es lo que sueña Gabriel Musso, pero no creo que le dé el piné ni siquiera para aventurar un mínimo de idea a tan así como esa. Puede que alguno de afuera venga y le diga: mirá, necesitamos esa mina de uranio, ¿qué tengo que hacer? ¿Viste? Como obediente. Pero no creo que en su imaginación, que no creo que sea mucha, tenga así la alocada idea de explotar el uranio para vender. No. Aparte, no es una mina de uranio que estén explotándose ni se vaya a explotar, ¿sí? Porque aparte hay otro tema ahí en cuestión con las explotaciones de las minas de uranio. Hay otras luchas, inclusive, ¿sí? Y creo que hay que tener cuidado con eso, porque si bien el uranio es un tema que tiene relación geopolítica, vinculación con el tema geopolítico, este no es el caso. Este no es el caso. ¿Usted quiere decir algo, profesora?
Sí, me gustaría que por ahí nos volviéramos responsables de comprender, ¿no? Porque lo interesante es que un discurso, que un análisis, mantenga una coherencia. Usted sabe que los que saben de comunicación te dicen: vos decí una verdad aunque todo el discurso sea mentira. Uh-huh. Con una verdad ya lo haces creíble. Porque funciona así, porque es como si se contagiara, claro, la verdad al resto del discurso. La única verdad que puedas decir, aunque sea absolutamente intrascendente, hace que el resto del discurso de alguna manera se vuelva digestible para quienes lo escuchan. Bien, también funciona al revés. Una mentira o una incoherencia ensucia al resto del discurso y del análisis que uno está tratando honestamente. Desde el punto de vista intelectual, la honestidad intelectual es una cosa poco frecuente en la actualidad. Y si nosotros dejamos que se nos contamine de incoherencias que terminan siendo mentiras o fallos en el análisis, todo el discurso queda contaminado con eso. Entonces es importante que si vamos a reproducir, nos aseguremos de haber comprendido el alcance de aquello que vamos a reproducir. Porque a veces podemos estar defenestrando aquello mismo que queremos defender.
Claro,
problema en Cosquín, el problema en Punilla, es la autovía. Uh-huh. Y la relación con el uranio es que se liberarían, al trazar por ahí la autovía, se liberarían vapores de una... digamos, de un yacimiento de uranio que no es una mina en explotación y que está contaminando nuestra vida inmediata más allá de cuáles sean los destinos que alguien pretendiera darle si lo explotara.
Seguro, seguro. Es así, concretamente así. Continuamos entonces en nuestro programa y arrancamos el bloque internacional hoy con la ausencia de México porque el profesor Fernando Lizama Abado tenía compromisos ineludibles que le impedían estar con nuestro programa con su trabajo. Así que está dispensado como corresponde, como todas las compañeras y compañeros que siempre tienen alguna actividad o situación que les impide estar con nosotros en los programas. Así que hoy arrancamos el bloque internacional con El Salvador a cargo de nuestro querido amigo y compañero el doctor José Mario Zabaleta.
La lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Este 15 de mayo, el gobierno salvadoreño ha condenado la violencia ejercida por el Estado de Israel contra la población palestina y que ha ocasionado al menos 60 muertos y más de 2.800 heridos. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración presidida por Salvador Sánchez Serén se ha pronunciado ante los hechos suscitados en la frontera de la Franja de Gaza y el Estado judío los últimos días, en especial en torno a la fecha en que el gobierno de los Estados Unidos ha oficializado el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas y la legislación internacional. De igual manera, ha expresado solidaridad con las familias de las víctimas mortales y heridos atacados indiscriminadamente con armas de fuego mientras protestaban contra la ocupación de sus territorios y por la última acción ofensiva del gobierno de Donald Trump y el del régimen de Benjamín Netanyahu. En tal sentido, el gobierno salvadoreño ha condenado el uso de la fuerza desproporcionada por el ejército israelí, agregando además el llamado para impedir que se continúen produciendo más víctimas civiles. Esta declaración del más pequeño país del área centroamericana contrasta con la actuación y protagonismo de otros gobiernos, como el de Guatemala, que esta misma semana se ha plegado a la acción asumida por el Imperio del Norte y que posiblemente sería repetido por otro que anuncia secundarlo. Todos los países de la región, sumidos a la dependencia más indecorosa que benéfica con los Estados Unidos, también han pervivido con la influencia ideológica de regímenes como el de Israel y Taiwán, principalmente por la coincidencia con los gobiernos dictatoriales regidos por militares y sectores conservadores de ultraderecha. Y no ha sido hasta los últimos años que algunos de ellos se han sumado a la comunidad internacional respecto a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas referidas a dichos territorios, como el caso de Costa Rica, que el 7 de julio de 2007 por fin decidió romper relaciones con Taiwán y abrirlas con la República Popular China. Además, un año antes, en 2006, decidió trasladar su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Un mes después lo hizo El Salvador. Por lo tanto, no extraña, sin que ello provoque repulsión y rechazo de la comunidad internacional, la acción del emproblemado mandatario guatemalteco Jimmy Morales, quien pareciera que, al emular al actual gobernante de la Casa Blanca, persigue algo más que reconocimiento histriónico. Según se insinúa en medios regionales, el hondureño Juan Orlando Hernández también pagaría tal tributo ante tan poderosos intereses, también ávidos de más sumisiones que avalen sus desatinos teñidos con sangre. Como parte del entorno, la mayoría de medios de comunicación salvadoreños han ignorado y ocultado la matanza en Gaza, mientras continúan sumándose a la campaña mediática contra Nicaragua y Venezuela. Si acaso han hecho menciones sobre el tema, se refieren a los actos en Jerusalén, destacando más lo trivial sobre los personajes ahí presentes. Por último, el documento signado por el gobierno salvadoreño concluye reiterando la necesidad de la búsqueda de una solución negociada a esta situación en los espacios internacionales, siempre apegada a las resoluciones adoptadas en el sistema de las Naciones Unidas. De igual manera, El Salvador ha enfatizado que mantiene y mantendrá su sede diplomática en la ciudad de Tel Aviv en respeto a las resoluciones de la ONU sobre el Estatuto de Jerusalén. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba.
¿Estás escuchando El Club de la Pluma?
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Te mandamos un fuertísimo abrazo, mi querido amigo y compañero de la primaria, de la escuela primaria, Ignacio Copani, que nos está escuchando. Seguimos en el bloque internacional, nos vamos a Cuba, vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera, la periodista Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara.
Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para el Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
Dolor y consternación en Cuba por accidente aéreo de este 18 de mayo. En Cuba se cumple a partir de hoy un duelo oficial tras el trágico accidente aéreo ocurrido la víspera en La Habana, cuando un Boeing 737 arrendado por la línea aérea cubana de aviación se precipitó a tierra entre Boyeros y Santiago de las Vegas. Desde las 6 de la mañana hora local hasta las 12 de la noche del 20 de mayo, la bandera nacional permanecerá a media asta en los edificios públicos e instituciones militares. En el vuelo nacional DMJ-0972, que hacía el recorrido entre La Habana y Holguín, viajaban 104 pasajeros, de los cuales 5 eran ciudadanos extranjeros y el resto cubanos. Los 6 miembros de la tripulación también eran extranjeros. En horas del mediodía de este viernes, la aeronave de la compañía mexicana Damon, arrendada por Cubana de Aviación, minutos después de su despegue en el aeropuerto, provocó el trágico accidente. Fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria y el Cuerpo de Bomberos, así como ambulancias, se dirigieron al lugar de los hechos. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también se personó en el lugar del accidente. Las autoridades cubanas prosiguen hoy las investigaciones sobre el trágico suceso ocurrido este 18 de mayo. Además de las pesquisas sobre las causas de la tragedia acontecida la víspera, se trabaja en la identificación de las víctimas, la mayoría nacionales. Para esta contingencia, el Estado ha garantizado el traslado por vía aérea y terrestre desde la oriental provincia de Holguín, destino de la nave, de los familiares de los fallecidos para que aporten información a los expertos encargados de esa labor forense. En horas de la tarde de ayer se realizó una reunión del gobierno encabezada por el presidente de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez, y Salvador Valdés, primer vicepresidente, en la que de conjunto con los ministerios y organismos se hizo una caracterización y se evaluó el suceso. Anoche, el director del Hospital Universitario Calixto García, Carlos Alberto Martínez, informó que las tres sobrevivientes del accidente están estables, pero con un pronóstico reservado. Todavía, aclaró Martínez, son casos graves con peligro para la vida. La comunidad internacional ha expresado su profundo pesar por el accidente ocurrido la víspera. Pero para los cubanos, de uno a otro lado de la isla, realmente es doloroso. Solo consuela ver que las autoridades se ocupan persona a persona de su dolor, de sus problemas, de cómo ayudarles en este minuto a identificar a sus seres queridos de la manera más eficiente y respetuosa. Esperamos que este momento de dolor pase y hacemos llegar condolencias a nuestros compatriotas, así como a los extranjeros, que según información sin confirmar, hay dos argentinos también víctimas del fatal acontecimiento.
Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido.
Continuamos en el Club de la Pluma y hablando de Ignacio Cospani, que nos mandaba saludos, te voy a recordar que el viernes 15 de junio a las 21 horas Ignacio Cospani se va a presentar aquí en la provincia de Córdoba. ¿En dónde? ¿En dónde puede ser? En el Teatro de Luz y Fuerza, Díaz Funes 672. Con tiempo anda buscando la forma de conseguir la entrada porque se viene el espectáculo de Ignacio Cospani. Nos trovamos todos, aquí en Córdoba, por fin el 15 de junio, 21 horas, viernes 15 de junio, en el Teatro de Luz y Fuerza, Díaz Funes 672. Mi amigo y hermano, compadre. Continuamos nosotros, así que... pensé que quería decir algo. Continuamos nosotros en el bloque internacional, nos vamos de Cuba, salimos de Santa Clara y nos vamos a Venezuela, donde hoy se sigue jugando el destino de esa parte de la patria grande, donde todavía hay muchos que la siguen defendiendo, como lo están defendiendo con su voto para reafirmar el liderazgo de Nicolás Maduro en Venezuela. Así que nos vamos a Venezuela para escuchar la columna de nuestra querida amiga y compañera Nayibi Love.
Combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayibi Love, para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la patria grande. El plan de ataque contra Venezuela se ha intensificado en todos estos días, como antesala en todos estos años. Ha constituido para el pueblo una prueba de resistencia y defensa de su soberanía. Frente a los resultados de mañana, el panorama seguirá siendo complejo. La mediática internacional, orquestada por el imperialismo a escala mundial, y su repercusión en el ideario del pueblo venezolano, no es para menos. Y no solamente para ellos, sino para todos los pueblos del continente, que en días y meses sucesivos afrontarán procesos electorales con la nefasta analogía de que votar por otra opción diferente a las derechas tradicionales, fascistas, reaccionarias del continente, es ponerse en una situación de crisis humanitaria como la que se vive en Venezuela. Es así que en las últimas semanas comenzaron las campañas orquestadas desde el norte, con sus psicosociales y ataques. Roger Noriega es representante permanente de Estados Unidos ante la OEA en el año 2000 1 y 2013, escribió en el famoso New York Times que se habían acabado las opciones para Venezuela, planteando como único camino el derrocamiento de Nicolás Maduro. Otro es un documento filtrado del Comando Sur, titulado Golpe Maestro, de 11 páginas, firmado por el almirante Kurt Rey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, donde considera que ha llegado el momento de intervenir militarmente al país sudamericano. Y otro, los inefables y serviles del Grupo de Lima, y los apetitos y afanes de la Unión Europea, quienes ya han afirmado, con desparpajo, que bajo las actuales condiciones en las que se desenvuelve el proceso electoral en Venezuela, no reconocerán los resultados. Para quien vive el día a día de ataques, sabotajes y agresiones económicas en este proceso, será una prueba. Será mañana un día de prueba, un día de prueba de reafirmación en su comprensión y conciencia del fondo y el meollo de todas estas acciones. Las complejidades, a pesar de los resultados, se seguirán dando y se seguirán agudizando. Si no, veamos lo que aconteció en Argentina, lo que aconteció en Brasil, en México, en Colombia con su Nobel de la Muerte, donde cada 3 días asesinan a dirigentes sociales y desmovilizados de la FARC. Esa es la respuesta de la derecha para nuestros pueblos. Las derechas fascistas tienen como norte la apropiación de los recursos y el poder de estas en pocas manos, a expensas del hambre, la miseria y la muerte en todos nuestros pueblos. Por tanto, la resistencia tiene que ser organizada. Es así como se responde al enemigo, en busca de transformar la perspectiva del pueblo. Voy a compartir con ustedes un poema que no solo nos motiva a la reflexión, sino también a la respuesta a quienes imputan, adjudican, adjetivan, estigmatizan. Gracias a las definiciones de los enemigos del pueblo. Es un artículo, es un poema escrito con el seudónimo de Cusco, Mayo, del presente año. Y sencillamente, para perpetuar su odio y temor, decidieron que todo es terrorista. Terrorista el río por sus peces, que resisten al cianuro. Terrorista la tierra por asumir con prudencia y resistencia. Terrorista la flor, si es de color rojo. Y si es de otro color, no importa. Terrorista por abrazar el cielo, sin permiso ni peaje. Terrorista el charango y su melancolía. Terrorista la zampoña y su sonido de viento salvaje. Un hermano de sangre. Terrorista el obrero cuando marcha. Terrorista el campesino abrazando sus trigales. Terrorista el maestro y su pizarra. Terrorista el estudiante y sus preguntas. Terrorista mi madre y su costura. Terrorista las historias de mi abuela. Terrorista las penas. Terrorista la esperanza. Terrorista el trabajo. Terrorista la alegría. Terrorista la memoria. En el reino del temor, para ser terrorista no es necesario matar. Para ser terrorista solo basta algo sencillo. Pensar. Abrazos y éxitos en la lucha, queridos hermanos de esta hermosa y aguerrida patria grande.
¿Ustedes dejarían que el país se convierta en una colonia del Fondo Monetario? Miren cómo está Argentina. en una crisis de hundimiento general por culpa de la basura de Mauricio Macri. Ahora le va a entregar a la Argentina otra vez al Fondo Monetario, después de que Néstor Kirchner la liberó de las garras del Banco Mundial y del Fondo Monetario. ¿Ustedes quieren eso para Venezuela?
¿Estás escuchando el Club de la
Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma de Venezuela. Nos vamos al Brasil y recibimos la columna de nuestro querido amigo y compañero, el periodista, el docente, el educador, Bruno Lima Rocha.
Será vencido el pueblo unido, jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Estamos en el domingo, el 20 de mayo, mientras conversamos acá, grabamos esta nota, tenemos elecciones presidenciales en Venezuela. Nuestro continente se pone con los pelos parados delante de lo que puede pasar. Y mientras eso, por lo menos en Brasil, las televisiones abiertas, y en especial la Red Globo, la mayor de todas, aquellas que según sus propios controladores dicen que tienen una audiencia de cerca de 100 millones de brasileños, y somos 207 millones, pasa horas y horas y horas hablando, narrando, describiendo, discutiendo, transmitiendo el casamiento del principito último ese, Harry, con su novia afroamericana. Nada en contra de ser afroamericana, pero todo en contra de hacer todo este seguimiento al principito. El principito ese es piloto de la reserva de las fuerzas británicas de helicóptero, helicóptero Apache, de ataque, y ha pasado por su carrera militar atacando, tirando misiles, tirando en contra poblaciones de campesinos y pastores en Afganistán. Es un absurdo, es uno tras otro. Es esta mentalidad neocolonial y colonizante que hacen los medios de comunicación en nuestro continente y en especial en Brasil, que va en contra los intereses y las capacidades de decisiones autónomas de nuestras sociedades. Esto culmina una semana donde el promedio de supuesta conciencia brasileña está discutiendo y cada vez más discutiendo el hecho que hay un vacío político. ¿Por qué? Porque el expresidente Lula, que está en Cana, está en Naca, en Curitiba, tiene para sí mismo de intenciones de voto del 25% al 32%. Esto por encuestas más o menos conservadoras. Y hay encuestas que dicen que él ganaría en primer turno, en la primera vuelta. Mientras tanto, los demás candidatos tiene máximo el 16% de intenciones de voto, esto pasando por la ultraderecha con Jair Bolsonaro. Es este vacío político de apatía social que por una parte la responsabilidad según mi propia evaluación, pertenece a Lula y a Lulismo, porque no organizó su base social cuando tenían el 80%, el 76%, el 64% de aprobación popular y eran gobierno. Y ahora Brasil mira, cansado y escandalizado, las denuncias de corrupción del andar, del primer andar, del primer piso, y a su vez la magistratura, que se arbora de defensora de intereses públicos y operan como estamento. Esto en una sociedad como la nuestra, que tiene más o menos el 24%, el 26% de la fuerza laboral, o desempleada o subaprovechada. Estamos hablando de un cuarto de nuestra fuerza laboral, que una parte importante de esta ya se cansó incluso de buscar empleo. En dos años, hemos regresado 20 años. Esta fue la consigna al revés de un gobierno ilegítimo que se vio traicionado por su propia memoria y su propia inconsciencia. En la boca fue Bruno Lima Rocha desde Brasil para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Salud.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Mira vos que yo... ¿Qué pasó? Uy, hice. Me mandé una macana.
No, quería contarles que acaba de conectarse nuestros compañeros de Radio Monte Águila Online. Dice que por alguna razón creyeron que hoy no íbamos. Pero bueno, le dijimos que no, que siempre que podemos estamos en el aire. Claro. Y que justo ahora viene la columna de Chile, la que seguramente su público será el más interesado en escuchar. Un saludo enorme para la gente de Radio Monte Águila Online y para su responsable, Pedro Félix Herrera.
Che, te cuento una intimidad, una cosita curiosa, Pedro Herrera. ¿Sabías que el primer operador técnico de nuestro programa también se apellidaba Herrera? El Fernando Herrera, Fernandito Herrera, fue el primer operador que durante mucho tiempo estuvo ayudándonos, colaborando para poner el programa al aire en la primera emisora que estuvimos en Radio Carlos Paz. Continuamos, sí, entonces en el bloque internacional, y ahora nos vamos a Chile para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el militante, el tipo tan comprometido con las causas que realmente tienen que ser militadas, y mira, con las convicciones que él tiene, cuánta gente como él haría falta, ¿no?, en nuestra tierra. Me estoy refiriendo a Carlos Alberto Maciocchi, desde Villarrica, Chile, con su columna para el Club de la Pluma.
La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora, el pueblo, que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido, el pueblo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Una semana bastante inquietante, bastante terrible, ¿no? Bueno, el por qué nosotros vivimos en este país del nunca jamás, en esta tierra de las mil maravillas, para algunos, claro, nunca jamás, Nunca jamás, porque en realidad este ha sido el país de los olvidos, de los perdonazos, de las negaciones. Y bueno, en fin, una semana en la cual tenemos por un lado en nuestra política interna una manifestación por parte de las compañeras universitarias, compañeras estudiantes, ya todas ellas luchando por terminar con esta actitud machista, ya misógina, que se da por parte de los colegios, de los liceos y también de las universidades. Esta actitud tiene que ver con una herencia colonial, con una herencia patriarcal, heredada por supuesto por esta burguesía que se armó a punta de balazos, a punta de atropellos, a punta de robos, donde los señores, los señores de la querencia, como se le podía decir, estos señores han abusado una y otra vez de todas y de todos, y más también de todas, porque si bien es cierto, han puesto a la mujer siempre en una condición de servicio o de disposición hacia sus dictámenes. Y esta actitud y esta herencia, este comportamiento, se va transmitiendo, ¿ya?, de uno a otro, en un lugar y en otro lugar. Es decir, siempre en una familia, el obrero, el explotado, va a tener con quien desquitarse, primero con su mujer y después con sus hijos. Así era, y así no debe ser. Bueno, la lucha de las compañeras, la lucha de las mujeres, la lucha de las jóvenes, con corpiño, sin corpiño, me da lo mismo, ¿me entiende? Porque aquí también salen algunos imbéciles a decir, pero ¿cómo puede ser que salgan sin corpiño a la calle a protestar? Bueno, en realidad, todas las formas de protesta son varias. Y si es para visibilizar, eso se ha hecho hace muchos, muchos años atrás. O quieren que se tiren a las patas de los caballos, que se inmolen, que se quemen para poder obtener, entre comillas, que se visibilicen sus derechos, se visibilicen sus demandas y sean efectivas. Y digamos, ya, en un país de verdad, donde todos somos iguales, y todos somos iguales por nuestra condición, ya, sin importar, ya, y sin distinción, por supuesto, es decir, respetar a hombres y mujeres, ya, y no importa su condición sexual, su orientación, lo que sea, no importa, eso es lo de menos, lo importante es que sean todos considerados y reconsiderados nuevamente en este país del olvido, por supuesto, donde el poder siempre ha estado en manos de algunos, por una parte en manos de los empresarios, por otra parte bajo la tutela de los milicos, y por otra parte, por supuesto, y con mucha bronca que me da, por otra parte también en manos del poder eclesiástico. Ese poder eclesiástico no es el que yo conocí, no es el que yo viví en la época de la dictadura, con aquellos curas solidarios, con aquellos curas, entre comillas, que salieron a la calle a defender a los manifestantes, aquellos curas que crearon la Vicaría de la Solidaridad, donde se respetó, donde se cobijó, donde se ayudó. No, esos curas no, me refiero a los otros, a los que están imbuidos de poder y de soberbia, a los cuales, entre comillas, también los apetitos más oscuros, los apetitos más siniestros, los llevaron a mancillar la masculinidad, la honra, ¿ya? Y por supuesto, la infancia de tantos niños, de tantos jóvenes, ¿ya? Y ahora están pagando su culpa, por haber, no tan solo haber cometido crímenes, sino también estos obispos, por haber ocultado, ¿ya?, de haber tapado esa sombra negra que está en esta iglesia, la Iglesia Católica de Chile. Esta conferencia episcopal o este episcopado que ha sido puesto en la mira, ha sido puesto en el paredón, ¿ya?, o en la mira del Papa, bueno, ahí tienen, ahí están. Ninguno se va a salvar, porque ninguno de ellos, ¿ya?, es inocente ante el mayor pecado que puede ocurrir, el mayor pecado que puede haber en un ser humano, en la omisión, en el olvido. Y es la tragedia que estamos viviendo en este instante en nuestro país, compañeras y compañeros. Espero que para todos los creyentes, para todos los católicos, ¿ya?, exista un nuevo espacio, una nueva iglesia, una nueva casa, ¿sí? Que se funde, por supuesto, en los principios de la solidaridad, ¿ya? Y, por supuesto, se ejerza la verdadera palabra del Nazareno, ¿sí? Es decir, en realidad, sea esta iglesia, sea una verdadera casa para los pobres y los más necesitados, ¿ya? Donde los abusadores, los maltratadores, los violadores, los pedófilos, los corruptos, los sinvergüenzas, los que se venden, los que tienen, entre comillas, castas, o, perdón, más bien dicho, no, tienen cofradías, como el Opus Dei, por ejemplo, y alimentan el poder de algunos por sobre los otros, bueno, eso, que se vayan de una vez. Imaginarse, por ejemplo, de que un cura pedófilo ya abusó de un joven, y ese joven llegó a ser obispo gracias a las manipulaciones y las maquinaciones de este cura pedófilo, que en este instante está siendo castigado con el rigor de la iglesia, no con el rigor de la justicia, lamentablemente. Bueno, nos queda este otro olvido permanente que hay respecto a los robos que han cometido las Fuerzas Armadas y Carabineros en Chile, los robos en despoblados que se han cometido. Estos son los tres poderes, el poder económico, el poder militar y el poder eclesiástico, los que han ido, entre comillas, alimentando este país del olvido, este país del nunca jamás, en esta tierra que no es la tierra de las maravillas como pintan en las noticias, ¿no? Nosotros no somos más ni menos que el pueblo argentino, no somos más ni menos que el pueblo boliviano, nosotros somos un pueblo que nos han educado en la soberbia, que nos han educado en el error y nos han educado en el olvido, en el olvidar que en realidad qué es lo que somos. Ahora no nos queda otra cosa más que escuchar sabias palabras, escuchar sabias sentencias y reconocer que hemos sido, y que hemos sido, entre comillas, abusados todos por estos señores, ¿eh? Que si no te ponen la cruz en la frente, te dan la espada por el cuello, o bien te arrebatan lo poco y nada que tiene en los bolsillos. La lucha por los derechos no es algo simple, compañeras y compañeros. La lucha por los derechos tiene un costo, y ese costo muchas veces tiene que salir de nuestro propio dolor, de nuestra propia sangre. Pero yo no quiero hablar más de sangre, yo quiero hablar de que estas chicas que están tomándose los centros universitarios, que están tomando los liceos, ¿ya?, tengan la posibilidad de ser escuchadas, ¿ya?, y tengan la posibilidad de entender de que tanto hombres y mujeres somos iguales, tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, y tanto hombres y mujeres no podemos permitir, ¿ya?, que una educadora le diga a las niñitas que ellas van a ser futuras dueñas de casa nomás, y que una académica de la Escuela de Derecho, al saludo a los futuros abogados en la sala y a las mujeres que están en la sala, les diga que saluda a las futuras señoras de los abogados. ¿Sí? Es terrible, es discriminatorio. Y eso es lo que vivimos en nuestro país, esa discriminación constante hacia la mujer, hacia los pobres, hacia los niños, hacia los negros, a los haitianos que hay acá, hacia todo aquel, ¿ya?, que no transite por la vereda del decoro y la decencia de la clase maldita que nos ha mantenido o nos ha venido gobernando durante todo este tiempo. Así que espero que ustedes comprendan que este es una suerte de audio urgente ante tanto diablo, ante tanto demonio con Satanás que anda suelto, ante tanto criminal que está intentando salir por la puerta de atrás con algún subterfugio legal, ¿ya? Criminales de guerra, ¿no? Criminales, entre comillas, criminales genocidas, ¿ya? Que están intentando salir por la puerta trasera, ¿sí? Con algún pacto con el gobierno de turno y con alguna regalía por parte del Poder Judicial. Y eso todavía no lo ha tocado, ¿no? Y bueno, y esta clase económica que corrompe a diario a la clase política, y ahí está, indemne, incólume, ¿sí? Disfrutando de este paraíso, en este país de los olvidos, en esta tierra, de sus maravillas, porque las maravillas son para ellos y las tristezas son para nosotros. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, esperando que en la República Argentina se vayan despejando dudas, se vaya afianzando la lucha contra el modelo económico, que es lo más importante, que es el enemigo principal. El enemigo principal, compañeras y compañeros argentinos, es el modelo económico neoliberal. Ese es el enemigo. Ahí está el tema. No se trata de una, ni dos, ni tres personas. Se trata de un modelo. Y para nosotros, igual. Y en Venezuela, igual. Y en Brasil, igual. Y en todas partes del continente, nuestra lucha tiene un solo objetivo, el modelo económico. Allá vamos. Un abrazo, Gabriela. Un abrazo, Norberto. Saludos y saludos para todas y todas las compañeras del Club de la Pluma, Y nos estaremos viendo el próximo domingo a ver qué pasa acá con estos obispos ya renunciados, y a ver qué cambio hay en esta iglesia, la más importante de Chile, que es la Iglesia Católica, y qué cambios hay en la actitud y en la mente de las personas después de esta gran protesta de las muchachas, de las mujeres, de las niñas de nuestro país. Un abrazo para ellas también, por supuesto, y toda nuestra solidaridad desde acá, desde el Guanmapu. Bueno, se podría decir que en Mapudungo se dice Saucayal. Es decir, hasta pronto.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
A ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa.
Que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Somos el Club de la Pluma, proyecto comunicacional de integración de Argentina.
Estamos con Maduro, con la revolución bolivariana y con la paz en Venezuela.
En toda nuestra América.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 0351-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo.
¿A cuánto se nos va la vida, no? Distinto. Peleando, luchando,
vivir
militando. Y cuando uno hace esas referencias, no hace más que recordar. Y acordarse, tanto los que partieron como los que están al lado de uno. Por ahí no así cercano, cuerpo a cuerpo, pero están al lado de uno, ¿sí? Nuestras oyentes, nuestros oyentes, la gente que está del otro lado, que nos acompaña domingo a domingo, que nos acompaña durante la semana cuando compartimos publicaciones que creemos que tienen que ser difundidas, ¿no? No solo fue naufragar, hay que luchar, hay que pelear, hay que militar. Le quiero mandar un fuertísimo, fuertísimo abrazo a un compañero, Carlos Navarta, que nos, con sus buenos días compañeros, nos recuerda palabras de Emiliano Zapata. El burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a nadie participa, en su insaciable avaricia roba el producto de su trabajo al obrero y al peón, despoja al indio de su pequeña propiedad, y no satisfecho aún lo insulta y lo golpea, haciendo alarde del apoyo que le prestan los tribunales, porque el juez, única esperanza del débil, hállase también al servicio de la canalla. Y esta frase que me comparte Carlos Navarta, estas palabras de Emiliano Zapata, y esto final, me trae lo que lamentablemente nos enteramos esta semana, de un fallo vergonzoso en la justicia cordobesa contra un crimen cometido contra un joven, por un crimen cometido contra un joven en Villa Carlos Paz. El crimen que cometió un uniformado contra Franco Amaya. Vergonzosamente, solamente al autor del crimen le dieron 12 años de prisión, que seguramente con buenas conductas y otras hierbas saldrá mucho antes en libertad. Y sobreseyeron al cómplice. Una justicia réplica de la corporación judicial a nivel nacional aquí en Córdoba. Una justicia, un aparato judicial que está plagado de miserables. Muchos de los que pertenecen a la justicia cordobesa son unos miserables, son una basura, son criminales como los que portan un arma y matan inocentes. Tanto o más criminales. ¿Y sabes qué? Me animo a decir que sospecho mucho del actuar del abogado que estuvo del lado, teóricamente, de la familia de Franco Amaya. Dudo mucho de ese abogado. ¿Te acordás, José, el apellido del abogado? Lo tenía hace un ratito en mi cabeza, en mi memoria. Nashi, sí señor, el doctor Nashi. Desconfío de su accionar. ¿Usted me permite, doctor? Estoy dentro de la ley, usted no me va a iniciar ninguna demanda por desconfiar, ¿no? Desconfío de su accionar. ¿Sabe por qué? Porque simplemente desconfío. Porque no es posible. No es posible esto que ha sucedido. Y desconfío que usted esté a la altura de las circunstancias. Y desconfío si usted no es también cómplice de las connivencias que hay con la justicia cordobesa, con miembros de la justicia cordobesa, con miembros del poder político y con miembros del poder policial. Desconfío mucho, doctor Nayib. Desconfío de usted y de su trabajo. Entre comillas, de término trabajo. Desconfío muchísimo. Ojalá me equivoque. Y ojalá que usted tenga la hidalguía de apelar este fallo y de ir no solamente por la condena a cadena perpetua para el autor del crimen material, sino también a una condena mayor, no simplemente porque no pueda ejercer un cargo público el cómplice. Tiene que estar también tras las rejas, como también tienen que recibir castigo los funcionarios policiales y políticos que han permitido que gente sin preparación, sin la suficiente preparación, porten un arma y estén cazando a las personas por el simple hecho de una portación de rostro. Doctor Nayib, ojalá que yo me equivoque y mi desconfianza no sea tal, y usted con su accionar demuestre que realmente es digno del rol que ocupa. Ojalá yo me equivoque. Ojalá me equivoque. Continuamos en el Club de la Pluma. Y hoy tenemos una sorpresa, una cosa, algo que nos satisface muchísimo. Hace un tiempo que no tenemos la oportunidad de contar con su voz en vivo y en directo, al aire, en nuestro programa, en diversas situaciones, tanto personales como familiares, lo han impedido. No así el contacto que nos une, ¿no? Y el afecto que nos une. Y a raíz de eso lo hemos vuelto a convocar, aunque sea en audio, aunque sea grabado, ¿sí? Pero tenerlo en nuestra trinchera comunicacional, y más en estos momentos, para darnos cuenta de la situación que estamos atravesando, se nos hacía imperioso recurrir a él y sus aportes. ¿De quién me estoy refiriendo? A nuestro querido amigo y compañero, nuestro hermano también de esta vida militante, el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz, uno de los nietos del recordado Raúl Scalabrini Ortiz, del hombre que está solo y espera, ¿no? Y otras tantas producciones maravillosas. Bueno, el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz vuelve al Club de la Pluma, la trinchera comunicacional, con su aporte. A partir de hoy lo tenemos nuevamente y presentamos su columna.
Quiero que me digas amor, que me digas amor, que no todo fue naufragar, no todo fue naufragar, por amor, por haber creído que amar,
por haber creído que amar
era el verbo más bello, dímelo, me va la vida en ello,
dímelo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrini Ortiz en el Club de la Pluma.
Hola Norberto, un gusto estar en el programa nuevamente. El tema de hoy indudablemente tiene que ver con la crisis, entre comillas, que hemos sufrido en los últimos días, las últimas semanas. Esta crisis nos ha costado cualquier cantidad de dólares, alrededor de 5.000 millones de dólares que el Banco Central tuvo que entregar al mercado para poder mantener el precio de la divisa más o menos estable. Sin embargo, no lo logró. Hubo una devaluación de aproximadamente el 25%. Y por supuesto, esto no es otra cosa que la consecuencia directa, lógica, razonable, de la profundización del modelo neoliberal. Es decir, se han eliminado la mayor cantidad de regulaciones, barreras posibles en el circuito financiero. Y lo que ha hecho el gobierno es generar un modelo en donde la renta financiera es la que prima por encima de todo. Por supuesto, esto tiene consecuencias directas en el sistema productivo argentino. No hay forma de que la producción industrial pueda sostenerse con tasas altísimas de interés, que es la herramienta que está utilizando el Banco Central para tratar de aplacar un poco la corrida hacia el dólar. Es decir, sube la tasa de interés para que los inversores se mantengan en pesos, compren los títulos llamados LEVAC, que son unos bonos que emite el Banco Central, y de esa manera quedarse con los dólares que los inversores traen al país. Sin embargo, eso dura poco y es de corto plazo. En la primera de cambio, cuando el escenario internacional empieza a dar otro tipo de señales, como por ejemplo el aumento de la tasa de Estados Unidos por encima del 3%, o alguna otra cosa que esté sucediendo en el mundo, eso impacta directamente en nuestro país. Es decir, en una economía dependiente, periférica como la nuestra, en donde no tenemos desarrollado nuestro esquema productivo, en donde el agregado de valor se da en algunos sectores particulares, eso impacta fuertemente. Tal es así que en esta corrida se han perdido alrededor de 5.000 millones de dólares, como mencionaba al principio, y eso impacta fuertemente en todo lo que son las actividades productivas. Esto es una consecuencia directa. Si no se modifica la estructura productiva, si no se cambia el modo de producción que tenemos, la manera de relacionarnos que tenemos con el mundo, esto va a seguir sucediendo continuamente, una y otra vez. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno apunta al déficit fiscal, por supuesto. O es un error, o es un discurso que en forma premeditada está generando para reducir el gasto del Estado, para reducir la presencia estatal en la economía, evidentemente aplicación de políticas bien neoliberales, pero en realidad la cuestión no está ahí. Si el déficit fiscal fuera cero, supongamos que los ingresos del Estado, lo que cobra por impuestos, y los egresos, los gastos, estuvieran equilibrados, de cualquier manera habría problemas en el frente externo. Si aún tendríamos problemas de restricción externa. ¿Esto por qué? Simplemente porque tenemos déficits en diversos sectores, en diversas áreas que tienen comercio con el exterior. El déficit de cuenta corriente es récord, fue récord en el año 2017. El déficit de cuenta corriente tiene en cuenta los intercambios de bienes y los intercambios de servicios. Los intercambios de bienes, hubo un déficit de alrededor de 8.500 millones de dólares. Eso fue producto de la apertura importadora, producto de la invasión de productos importados en todos los sectores. Y principalmente en el sector de vehículos automotores, que aumentaron alrededor del 41% las importaciones comparado con el año 2016. Es decir, en 2017 aumentaron 41% los vehículos importados, mientras que las importaciones en general aumentaron alrededor del 20%. No así las exportaciones. Las exportaciones aumentaron solamente un 0,9%. Esto da por tierra el argumento que esgrimía el gobierno nacional
cuando eliminaron los derechos de exportación, o sea, las retenciones. Se decía en ese momento que se eliminaban las retenciones justamente para apuntalar los productos importados, los productos de exportación. Evidentemente esto no sucedió. La cantidad de productos exportados no depende exclusivamente de un impuesto, sino que depende de muchos otros factores. De la matriz productiva, de los precios internacionales, del comercio exterior. Nadie nos va a comprar más porque hayamos sacado derechos de exportación. La cantidad de ventas no debería modificarse. Y sin embargo, eso fue uno de los argumentos esgrimidos en su oportunidad. Por otro lado, tenemos un déficit en la cuenta de servicios también, producto principalmente de los viajes al exterior que hacen los argentinos. Alrededor de 10.000 millones de dólares se fueron por esa vía en el año 2017. 10.000 millones de dólares. Y ahí tenemos dos sectores que evidentemente están disfrutando de esta, de este modelo, y que son aquellos que viajan al exterior y aquellos que compran vehículos importados. Con lo cual difícilmente el gobierno haga algo con eso. Todo esto se financia ¿de qué manera? Por supuesto, pidiendo deuda, mediante la deuda externa. Es decir, la deuda externa no financia el déficit fiscal, sino que está financiando el déficit de cuenta corriente, el déficit de la balanza de pagos. De esa manera ingresaron dólares también producto de las altas tasas de interés que estaba ofreciendo el Banco Central por medio de las LEBAC. Ahora, ¿quién fue el que ganó con esta turbulencia, como la llama el gobierno nacional? Aparecieron unos fondos de inversión que ya estaban en la Argentina anteriormente. Uno es BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. El otro es Franklin Templeton. BlackRock específicamente estaba, era accionista de YPF. En 2014 fue acusado de fondo buitre por la presidenta, por la expresidenta Cristina Fernández, en aquel momento presidenta, porque había comprado la imprenta Donnelly en su momento. En 2017 suscribieron el polémico bono a 100 años, recuerdan aquel que tenía una tasa del 7-8% anual, emitido a 100 años, vamos a estar pagando esa deuda durante 100 años. Suscribieron alrededor de 130 millones de dólares. El año anterior, Mauricio Macri se había reunido con Fink, que es el CEO de este fondo de inversión, y está claro la relación que tiene este fondo con el actual gobierno. Primero una reunión con Mauricio Macri en el 2016. Este fondo tiene una relación muy pero muy cercana con el Partido Republicano de Estados Unidos, aporta para las campañas allí en Estados Unidos, y también tiene una muy cercana relación con el ministro Luis Caputo, que justamente le abrió las puertas para la emisión de unos nuevos bonos llamados BOTES 2023 y BOTES 2026, que se utilizaron para socorrer, entre comillas, al gobierno en esta circunstancia. Ahora, ¿este fondo lo hizo por una cuestión altruista? De ninguna manera. Estos fondos tenían LEBACs. Cuando el dólar empezó a aumentar y se empezó a hacer presión frente al dólar, y el Banco Central salió a vender los dólares que tenía de sus reservas y los ofreció a 20 pesos, estos fondos desarmaron toda su, o la mayor parte de sus inversiones a 20 pesos y compraron dólares a ese valor. El Banco Central no pudo evitar la suba del dólar a pesar de las ventas que realizó, con un timing muy mal manejada la situación, llegando el dólar a 25 pesos. Cuando el dólar llega a 25 pesos, aparecen estos fondos nuevamente para vender esos dólares que habían cobrado, que han comprado a 20, y volver a los pesos, para aprovechar las tasas del 40% que estaban ofreciendo las LEVAC y las tasas que están ofreciendo estos botes 2023 y 2026. Un negocio redondo para este fondo de inversión. Como verán, nada productivo, absolutamente. Nada de estos dólares que trajo BlackRock se utilizaron para ningún sector que pudiera generar dólares, que pudiera repagar todo eso que estamos pagando. Todas estas pérdidas que tuvimos para tratar de mantener un modelo que es insostenible en el largo plazo, porque hace agua por los cuatro costados. Si no tenemos un país industrial, si no podemos generar dólares, si no podemos agregar valor a lo que hacemos, vamos a tener un país inviable para 40 millones de argentinos. Martín Escalabrino Ortiz para el Club de la Pluma.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Abre las cartas, la mesa, ningún factor sorpresa. Recién desayunando que el país no es una empresa. Si la crisis atraviesa su bolsillo, indexaron los salarios con la cláusula gatillo. Y después te cagaron a balazos. Tu gatito reformó, te clavó un buen tarifazo. El que ayer fue y lo votó y se metió al cacerolazo. Bienvenidos al pijazo, vienen secos al país. Gobernado por muñecos, culpando a los demás, se escucha el eco de la mierda, la inconsciencia. No es la oposición, no es esta herencia, gato una presidencia, previsible consecuencia del programa. Su equipo una amalgama de soretes, Marco Peña, manejás un gabinete. ¿Qué pasó con el valor de los billetes? El dólar que ahora es un barrilete. Pidámosle a Cristito, tal la deuda es un juguete. Hipotecame el futuro del país, que me lo meto en el ojete, Mauricio, sí, ok. Si tiene que venir caballo a asesorar, si tiene que venir a decirte el coñac, que no metas buena onda, es porque el globo se pinchó y ahora no hay nadie que responda. Para el horno aumento el gas, pero enchufame el microondas, que las pymes van primero. Como mierda, la industria nacional es todo un juego. ¿Cómo hacerle adivinanzas a los ciegos? Veo el fracaso del modelo, el dolor cuando el Estado abandona a sus abuelos. Veo la sangre en los gendarmes que dejó un país en duelo. Veo familias agrupándose en colchones en el suelo. Fue tanto lo que vi que me perdí, pobreza cero. Vi el fracaso financiero en bicicleta, tasa alta, capitales que ya hicieron las maletas. Si la lluvia de inversiones ya llegó, fue muy discreta. El crecimiento es invisible en ambos lados de la grieta. El consumo no agoniza en las casas más conchetas, pero prefieren lo importado. Lo nacional es muy berreta. Podemos vivir mejor, dijo el forrazo de la reta. Y festejaron todos juntos que la deuda está de vuelta.
Se vaya de ello. Se vaya de ello.
Cuando quieran y cuanto antes.
Se vaya de ello. Se vaya de ello.
Yo soy un hombre de bien, cumplí de siempre mi deber, soy muy derecho, vivo acatando a la ley y a la orden que ella me dé, le pongo el gancho y el pecho. Si uno más uno son tres, ¿qué parte no me entendés? ¿No ves que estoy repartiendo? Uno pa' mi otro también, y el que me sobra pa'l juez, y el tuyo sí, te lo debo, te lo debo. Le pagué a todo el sistema, perdona, no estoy en tema de tus reclamos pequeños, te lo debo. Tu dolor no es mi problema, y tu pesadilla extrema es por exceso de sueños. Te lo debo, sé paciente, sé valiente y aguanta. Ya pagué al buitre usurero y al banquero el plazo fijo, el futuro de tus hijos, te lo debo. Yo soy un hombre de bien, me junto con la gente bien y recompenso al que me supo ofrecer recursos para crecer en mi meteórico ascenso. Cuántos amigos logré, cuántos granos coseché y cuántas minas que tengo, porque jamás les fallé, hasta el alma les dejé y ni un mango les retengo. Te lo debo, el país que da una mano, libre, justo y soberano. ¿Dónde está? Que no lo veo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestra querida compañera amiga, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, José?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Un gusto escucharlo.
Igualmente escucharte a vos, querida.
Gracias.
Y sabiendo de que has estado también militando junto a mucha otra gente allí para que se concrete el candonga, ¿no se toca?
Ay, en eso andan, sí, yo los acompaño, pero los que hacen todo son ellos. Bueno, ¿te acordás que te había comentado que el 12 de mayo pasado iba a ser la juntada en la capilla de Candonga?
Sí.
Y bueno, convocado por la Asociación de Amigos del Chabascate, que es la gente de la zona que defiende el agua y el patrimonio cultural y natural de esta parte de las Sierras Chicas. A ver, Norberto, en el Día de los Monumentos, de todo lo que he visto en internet, este es el lugar que más gente juntó. Arriba de 150 personas, grandes, chicos, familias. Estamos hablando de un lugar al que llegás en auto, caminando o en bici, porque no hay transporte público. Más de 40 personas fueron y volvieron caminando. Estamos hablando de un camino de cornisa, con pendientes muy fuertes. Sí. Otros en bicicleta, y estuvieron allí desde las 11 hasta las 5 de la tarde. A ver, artistas plásticos pintando los paisajes y la capilla, maestros organizando juegos para los chicos relacionados al patrimonio cultural y natural, un conocido fotógrafo de la zona dando clases para que la gente pudiera sacar las mejores fotos del patrimonio, una mesa redonda con participantes sobre el tema y las historias orales de la zona. A ver, te estoy hablando de una comunidad organizada, que son los amigos de Chabascate. Una comunidad organizada defendiendo el agua y el patrimonio ante un emprendimiento inmobiliario privado, Ticupil, al que solo le interesa ganar dinero sobre lo que cientos de generaciones construyeron durante milenios. A ver, Norberto, y al mismo tiempo otra comunidad organizada, vos la mencionaste al comienzo del programa, Unige.
Sí.
Con esa audiencia pública sobre la autovía, con más de 900 inscriptos y una audiencia que duró varios días. Y bueno, tenemos eso que nos llena el alma, nos llena el alma. Y al mismo tiempo, viste, hemos estado viviendo esta cosa, esta religión nueva que ha aparecido del neoliberalismo, con un lenguaje críptico, como el latín de la vieja Iglesia Católica, ¿no?
Sí.
Que manejan solamente los grandes sacerdotes, porque ellos son los únicos que se pueden comunicar con los dioses.
Claro.
Y el resto de la gente no entiende el lenguaje. Bueno, estamos en lo mismo, a ver. ¿Qué escuchamos de esta religión contemporánea? Fondo Monetario Internacional, Lebac, botes, fondos de inversión, inflación, CEOs, Edenor, Edesur, dólar futuro, precio internacional del petróleo, crisis internacional. A ver. Antes las religiones decían que era el enojo de los dioses del universo y había que sacrificarse. Ahora mencionan estas palabras extrañas y hay que sacrificarse. Pero vos y yo sabemos, y mucha gente lo sabe, que la economía es simple. Cualquier jefe o jefa de hogar lo sabe. Si vivís de plata prestada y no creas las condiciones para que los miembros de tu familia produzcan y trabajen, te quedás sin hogar y sin patria. No hay vuelta. Es lo mismo. Bueno, a ver, te estaba comentando esos dos extremos Candonga no se toca, Punilla no se toca, y por otro lado el comentario rápido de estas locuras que hemos estado viendo y escuchando en nuestro país. Pero en medio de esos dos extremos un día me encontré con un compañero uruguayo, expreso político. Y estuvimos horas conversando cuando me di cuenta que habían pasado 4 horas con el mismo café. Fue muy gracioso. Pero en esas 4 horas, este compañero uruguayo me contó una mirada sobre los argentinos. La mirada de él y sus compañeros sobre Argentina. Y yo quise rescatar eso. Porque de golpe me abrió la cabeza. Te cuento lo que él me comentó en grandes rasgos. Me dice, mira, en América del Sur, Argentina es un país peligroso.
Claro.
Porque en los últimos 70 años es el único país con una larga historia de rebeliones, de luchas y de explosiones populares que han obtenido victorias en cada una de sus etapas a pesar de los muertos y los presos. En Argentina, o sea, otros países tuvieron explosiones. El Bogotazo, ¿ah? 1948, en ocasión de la muerte de, o del asesinato de Gaitán, de Jorge Eliécer Gaitán. Hubo protestas que se expandieron al resto del país, pero después se sucedieron guerras internas que desangraron. Y en realidad ninguna etapa a los colombianos les permitió avanzar en un proceso de justicia social. Me comentó, mencionó el Caracazo, el de 1989. Fue una rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Sí.
Carlos Andrés Pérez fue electo con el 52.91% de los votos. Y lo hizo con un discurso populista que hablaba de justicia social. Pero el Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, hay nomás que asumió desreguló la economía. Ajustes macroeconómicos promovidos por el Fondo Monetario Internacional, al que le llamó, o casualidad, paquete económico. El Fondo Monetario le da un préstamo de 4.500 millones de dólares para los 3 años siguientes. Y Carlos Andrés Pérez liberó, a ver si te suena, liberó las tasas de interés de todo el sistema financiero hasta un tope del 30%. Parecido, ¿verdad?
Parecido.
Medidas de aplicación inmediatas y otras gradual, textual. Política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos, política social, todos liberados. El resultado fue el hambre y el desempleo.
Claro.
Y ahí empieza el Caracazo, el 27 de febrero de 1989. Algunos hablan de 3.000 desaparecidos en ese momento. Esa historia del Caracazo es cuando comienza a gestarse el proyecto del comandante Hugo Chávez. Pero son chispazos. En cambio, me decía este compañero de Argentina, tiene una continuidad histórica de rebeliones populares. Pero, y me dice, mira, yo no soy peronista, pero tengo que decir que el peronismo en cada una de esas últimas revoluciones populares de los últimos 70 años es el catalizador.
Sí.
Con o sin su primer conductor. Es decir, el peronismo es el que atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones y sentimientos.
Sí.
Es así. Y me recordaba, escuchando, dice, lo del 17 de octubre del 45, cuando se movilizan los trabajadores.
Sí. Las patas en la fuente. Las patas en la fuente de Scalabrino.
La foto de las patas en la fuente.
Sí.
Son los trabajadores de La Boca, de Barracas, de Parque Patricios, del oeste de la capital, más los de los frigoríficos de Berisso.
Claro.
Pero, a ver, hubo organizadores, pero en realidad la movilización y la gestión la llevó a cabo la gente. Eran las mismas personas que venían en las fuerzas marchando en las columnas que se metían en las fábricas y llamaban a otros obreros para que se movilizaran. Y cuando los puentes del Riachuelo estaban levantados, los manifestantes cruzaban a nado o en balsas. Y me decía, mira, dice, viene el golpe de 55 y empieza la resistencia peronista. Una resistencia que dura desde 1955 hasta 1973. Y en el medio gobiernos surgidos de golpe de Estado o con elecciones donde estaba proscripto el peronismo, porque, bueno, había un decreto de Aramburu que proscribía el peronismo, ilegalizaba el partido, prohibía las ideas y símbolos y hasta la mención de los nombres de Perón y Evita, ¿no? Pero a ver, ¿quién arma la resistencia peronista? Organizaciones sindicales, juveniles, guerrilleras, religiosas, barriales, culturales, estudiantiles, independientes unas de otras. Y esa resistencia peronista es la que arma el boicot en empresas públicas y privadas, es la que se dedica a colocar bombas o caños.
Sí.
A ver, llega el gobierno de Frondizi, ilegal también, porque el peronismo seguía proscripto. Es la época de las huelgas de los trabajadores petroleros inmensas, ¿eh? Los ferroviarios, los trabajadores de la carne, bancarios, metalúrgicos. Frondizi responde con el plan Conin.
Uh-huh.
¿Ah? Que declara ilegal las huelgas o las manifestaciones y militariza las ciudades.
Sí.
Por el plan Conin, las Fuerzas Armadas están autorizadas a allanar y detener. ¿Sabes cuántos atentados hubo durante ese gobierno de Frondizi que termina cayendo por un golpe de Estado? 1566 atentados. Otro golpe de Estado en 1966. A ver, es la época del Cordobazo, del Rosariazo, del Vigorazo. Mira, Norberto, y él me decía, hay conductores que son de oro. Elpidio Torres, Atilio López, Agustín Tosco. Dice, pero fueron los hombres precisos en el momento indicado. Porque fueron puebladas. Ellos conducían con claridad. Pero si no había la gente desparramándose en esas insurrecciones populares, no hubiera existido el Cordobazo.
No.
Terminan esas puebladas, esas insurrecciones populares, debilitando al gobierno militar y dan paso a una salida electoral. Y en medio de esos hay otros tipos de actos de la resistencia peronista que son increíbles, antes del 73, en noviembre del 72. A ver, la sublevación de la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, que apoyaba la llegada de Juan Domingo Perón al país, después de 18 años de exilio. Es ese levantamiento que fue liderado por el guardiamarina Julio César Urien.
Uh-huh.
A ver, forma también parte de la resistencia peronista. ¿Qué tenemos después de eso? Las marchas de los 24 de marzo en todo el país, Norberto.
Sí.
Y a ver, uno dice, a ver, ¿quién conduce?
Bueno.
La gente. Es la comunidad la que va, es la que camina, la que anda. Esto es lo que me decía el compañero y me dice, mira, en esta historia de Argentina de los últimos 70 años, en esas puebladas, en esas rebeliones populares, la presencia de un conductor o conductora no lo explica todo. Porque la fuerza que mueve a las rebeliones está en los sectores populares.
Bien.
Bueno, a ver, me llenó el alma.
Realmente.
Me llenó el alma.
¿Se puede saber quién es el compañero o no, no?
Dejémoslo ahí.
Déjalo. Vale,
dejémoslo ahí. En algún momento puedo preguntarle si le gustaría tener una conversación con vos en la radio.
Oh, sería un lujazo.
Bueno, es un lujazo, es un lujo. Pero déjame que lo converse con él. Viene a menudo a Córdoba.
Sí.
Y en estos días está por aquí, por Córdoba.
Bueno.
Pero es un lujo. Además es un tipo que ha andado por el mundo. Después de su detención y 2 años de cárcel aquí en Argentina, anduvo mucho por el mundo. Tiene una mirada increíble. Y vale la pena escucharlo. Ya le voy a preguntar.
Se puede llegar hasta la radio también, tener una charla linda.
Lo llevo, vida, ¿no? Lo llevo.
Qué lindo, qué lujo.
Lo llevo.
Bueno, perfecto.
Entonces, a ver, Norberto. Esto viene bien porque, ¿sabes qué? Faltan pocos días para el 25 de mayo, que es nuestra fecha patria.
Sí.
Y estamos convocados en todas las plazas del país a las 13 horas para cantar todos juntos el himno nacional. Vayamos, porque necesitamos, como pueblo, advertir que nosotros sí sabemos de qué se trata. Sabemos que la patria está en peligro y que estamos en la obligación de recuperarla. Así que el 25 a las 13 horas, ahí nos encontramos en las plazas de este hermoso país que tenemos.
Antes de que cierres la columna, tengo que hacerte una pregunta, ¿no? Con relación a cosas que están circulando dentro del peronismo. ¿Aceptás esto de que se junten todos?
Mira, si vamos a caminar muchos, yo no voy a preguntar demasiado. Pero cuando nos vamos llegando, sí voy a ir llamando de a uno en fondo a quien sí y a quien no. ¿Está claro?
Bien, bien, bien.
Tenemos que cruzar todos. Tenemos que cruzar todos. Y después que crucemos, bueno, a ver, vos que va la bandera, vos un poquito más atrás, que por favor vos, el último, cerrame la puerta.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí. ¿Pero vos te juntás con un barrio nuevo, por ejemplo?
No tengo tiempo. porque no tengo tiempo, tengo un montón de tareas para hacer y él vive muy lejos de acá. Y el problema que yo tengo grave, que él lo va a saber entender, es que yo ando descalza en mi casa.
Claro.
Y me voy a tomar mate en el pasto descalza, y siempre se puede saciar.
Excelente, excelente. Te mando un beso enorme.
Un abrazo inmenso. Cuídense.
Gracias, querida. Fue la doctora Josefina Piana con su columna Los murmullos de la historia aquí en el Club de la Pluma. Y con todo no nos juntamos. No tenemos tiempo o no tenemos tripa, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Quiero volver a hacer escuchar a nuestro público, mientras esperamos la comunicación con la próxima columnista, este tema que nos fue enviado, procesado por Martín Geno, a quien le agradecemos mucho, el hit del invierno.
Sobre las cartas la mesa, ningún factor sorpresa, recién desayunando que el país no es una empresa, si la crisis atraviesa su bolsillo, indexaron los salarios con la cláusula gatillo y después se cagaron a balazos, su gatito reformó, se clavó un buen tarifazo, el que ayer fue y lo botó y se metió al cacerolazo, bienvenidos al pijazo, vienen secos al país, gobernado por muñecos, culpando a los demás, es un chaleco de la mierda, la inconsciencia, no es la oposición, no es esta herencia, saca una presidencia previsible, consecuencia del programa, su equipo una amalgama de soretes, Marco Peña, manejás un gabinete, ¿qué pasó con el valor de los billetes? El dólar que ahora es un barrilete, pidámosle a Cristito toda la deuda, son juguetes, contestame el futuro del país, que me lo meto en el ojete, Mauricio, sí, ok. Si tiene que venir caballo a asesorar, si tiene que venir a decirte el coñac, que no metas buena onda, es porque el globo se pinchó y ahora no hay nadie que responda, para el horno aumentó el gas, pero enchufame el microondas, que las pymes van primero, como mierda, la industria nacional, es todo un juego, ¿cómo hacerle adivinar a los ciegos? Veo, veo. Veo el fracaso del modelo, el dolor cuando el Estado abandona a sus abuelos. Veo la sangre en los gendarmes que dejó un país en duelo. Veo familias agrupándose en colchones en el suelo. Fue tanto lo que vi que me perdí, pobreza cero. Vi el fracaso financiero en bicicleta, tasa alta, capitales que ya hicieron las maletas. Si la lluvia de inversiones ya llegó, fue muy discreta. El crecimiento es invisible en ambos lados de la grieta. El consumo no agoniza en las casas más conchetas, pero prefieren lo importado. La nacional es muy berreta. Podemos vivir mejor, dijo el porrazo de la reta. Y festejaron todos juntos que la deuda está de vuelta.
Se vayan de ellos, se vayan de ellos,
cuando quieran y cuanto antes.
Se vayan de ellos, se vayan de ellos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, querida?
Todo muy bien, por suerte.
Bien, continuamos hablando sobre el primer Congreso Internacional Abolicionista en Argentina. ¿Cómo se desarrolló este?
La verdad que han sido tres jornadas maravillosas, ahí en el Centro Cultural San Martín, que además tiene un gran significado porque en el año 1986 el Teatro San Martín fue la sede del primer Encuentro Nacional de Mujeres. Ajá. Así que también esperamos que esto pueda dejar huella para que otras mujeres puedan seguir este camino. Realmente ha habido un intercambio de información enorme, pero además muy amoroso entre todas las compañeras. Se sentía muchas veces ese cariño y esa hermandad que hay en los encuentros nacionales. De hecho, muchas compañeras de otras provincias y de otras ciudades se acercaron a la ciudad de Buenos Aires, compañeras que a veces no vemos en otros contextos que no sea el de los encuentros nacionales. Así que realmente tengo el corazón lleno de amor por todo lo que hemos vivido y realmente creo que se ha compartido información muy importante por parte de personas expertas en el tema. Contamos, por ejemplo, en el panel sobre políticas públicas con un enviado de Marcelo Colombo, que no pudo venir en persona, pero él es el fiscal de la Protex, de la Procuraduría de Trata y Explotación, para que pudiéramos comprender más a fondo cómo funciona este delito y qué funciones exactas y en qué cosas pueden asistirnos los organismos que se han desarrollado a partir de la ley de trata. Pudimos también incluso hacer una autocrítica en ese mismo panel. Graciela Collantes, de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, planteaba que al crear la ley, dos organismos, el Consejo Federal contra la Trata y el Comité Ejecutivo contra la Trata, lo que termina es asignando un montón de recursos a los representantes de esos consejos para que puedan reunirse, viajar a diferentes provincias, etcétera, mientras que las personas que siguen en la situación de prostitución todavía muchas veces no llegan a comer todos los días. Entonces también poder revisar y replantear nuestras estrategias. Ha habido obviamente muchos testimonios de las sobrevivientes, sobre todo, bueno, Amelia Tiganus nos ha traído mucha experiencia de la realidad europea, que es bastante diferente de la realidad latinoamericana, y se han llevado también este aprendizaje. Lo que señalaba la doctora Ingeborg Kraus, que también estuvo aportando desde su experiencia en el trabajo de traumas, no solo en la prostitución, sino también con la violación como arma de guerra en zonas de conflicto bélico. Uh-huh. Ella nos ha podido explicar también muchas veces cómo se dan estos paralelos, porque la violencia sexual es todo un sistema, no es que hay una prostitución por un lado y las violaciones por el otro y la violencia en la pareja por el otro, sino que es todo un sistema que nos rodea, estemos en donde estemos. Y también nos han comunicado, por ejemplo, las compañeras europeas que en aquella zona el movimiento de mujeres trans ha sido cooptado casi por completo por los movimientos regulacionistas de la prostitución, porque muchas veces son el único espacio político que les ha dado lugar. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de transmitirles todo el aprendizaje que se hizo desde hace más de 2 décadas el movimiento travesti trans argentino, que es además uno de los primeros impulsores del abolicionismo organizado acá en nuestro país. Y bueno, obviamente las compañeras de Furia Traba, como Florencia Guimaraes García, han podido transferirles mucho de lo que se trabaja desde acá para que también se pueda replicar en otras partes, que creo que es lo más importante de un congreso internacional, obviamente. Y también hemos llevado información muy importante respecto del funcionamiento, no solamente de AMAR en Argentina, sino de los movimientos como Red Trasex, o que nuclean estas movidas proxenetistas internacionales. Han venido expertas también a demostrar y explicar bien cómo son los vínculos y cómo se financian estas organizaciones. Mucha de toda esta información que estoy comentando así por arriba se fue transmitiendo en vivo tanto en la página La Herida de Género en América Latina como en la página oficial del Congreso Internacional, y mucho del material que no se pudo transmitir en vivo lo tenemos grabado y lo vamos a estar subiendo en los próximos días. Así que esténse atentos quienes tengan interés en estos temas, porque hay mucha, mucha información. También, bueno, estuvo Rosana López Rodríguez, que ha sido una de las organizadoras e impulsoras de este congreso. Ella estuvo en el panel de cierre leyendo un artículo que ella ya ha publicado acerca de los manejos de la organización AMAR en Argentina, y concluyó definiéndolo de forma muy interesante como un sindicato patronal, que creo que es lo que mejor ilustra cómo se plantea este sindicato respecto del tema de los derechos laborales. Y esto quedó confirmado también por la exposición de Silvina Perugino, que ha estudiado en detalle los proyectos que se presentaron acá en este país, en las diferentes provincias, para regular la prostitución. Entonces tenemos en realidad dos tipos de proyectos. Unos que afirman derechos que no especifican, con lo cual la ley no tiene ningún tipo de asidero, porque digamos, si uno dice tenemos derecho a algo, pero no cómo se accede a ese derecho, de qué manera se puede aplicar o cuándo no, todo eso pierde sentido. Y por el otro lado, los otros proyectos que se han presentado buscan regular los establecimientos comerciales en donde se haga oferta de sexo. Es decir, que ahí ya estamos hablando de un empleador que tiene un local. Entonces estamos hablando de proxenetismo. Y por más que no les guste esa palabra, y por más que quieran decir que esto se trata de trabajo autónomo, los proyectos que han llevado adelante en la práctica dicen lo contrario. De hecho, el proyecto que han presentado en Santiago del Estero no ha sido accesible al público. Es decir, quien lo busca no lo encuentra. La representante de AMAR en Santiago del Estero no accedió personalmente al proyecto, sino que lo presentó la secretaria general Georgina Orellano por mesa de entradas en la provincia, lo trajo ella y lo presentó, y las dirigentes locales no leyeron el proyecto. Esto también da cuenta de cómo se aprovecha el centralismo de Buenos Aires, cómo se aprovecha la confianza en una figura central para actuar de maneras completamente antidemocráticas, incluso para un sindicato. Bueno, y ese proyecto ni siquiera llamando a la legislatura de la provincia pudo Silvina acceder a la información concreta que hay en ese proyecto. Entonces, cuando uno está presentando una ley de la que está convencido que tiene derechos, que avanza en la sociedad y que mejora la democracia, no oculta ese proyecto, al contrario, lo difunde. Entonces, esto son algunas de las cosas a las que tenemos que estar atentos. La verdad es que ha habido muchísima información. Les recomiendo a quien le interese el tema que la busquen, porque hay mucha, está todo online. Y sobre todo también, bueno, los vínculos entre prostitución, tráfico y trata, que los hemos hecho en dos paneles, uno focalizado en América Latina y el otro en Europa, porque así como decía una de las compañeras de México que ha venido a exponer la situación gravísima que se está dando en la ciudad de Tijuana, en donde cuentan cómo el Paso Internacional, que es uno de los más transitados del mundo, lo han ubicado de tal forma que quien ingresa por la vía peatonal desde Estados Unidos, lo primero que se encuentra es con la zona de tolerancia de Tijuana, pero no solamente con un distrito sórdido u oculto, sino al contrario, totalmente promocionado, y donde han querido replicar incluso la oferta de mujeres en vidrieras, como ha pasado en el distrito rojo de Ámsterdam. Entonces, hay que estar muy atentos a todo esto, porque esto viene organizado de manera internacional, y por eso es que nosotros creemos que tenemos que organizarnos de manera internacional, no solo para transmitirnos los saberes, sino para poder actuar de forma organizada, porque también entre las diferentes informaciones que fuimos compartiendo se fue haciendo evidente que la experiencia de AMAR en Argentina se está buscando replicar en toda la región, más allá de que experiencias similares han estado también en Europa y van avanzando por otros caminos, porque las realidades son distintas. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que son realidades muy complejas, muy violentas, que toman forma de acuerdo a las realidades locales, y que tenemos que estar muy atentas. Por eso también hemos hecho abordajes no solo desde las políticas públicas, sino también desde la comunicación. Y, por ejemplo, en la presentación del Congreso han hablado de la perversidad que tienen estos discursos. El tema de la perversidad también lo mencionó, por ejemplo, Diana Macía en la presentación del libro La ROI, Revolución de una Traba, de Florencia Guimaraes García, que también ha sido una de las organizadoras del Congreso. Y bueno, obviamente que hubo muchas presentaciones de libros, incluyendo el de Delia Escudilla, que se llama Violación Consentida, La Prostitución Sin Maquillaje, el de la sobreviviente Elena Moncada, que se llama Yo Elijo Contar Mi Propia Historia, bueno, entre muchos otros que también hemos registrado para que se los podamos acercar a las personas que no han podido asistir. Y creo que también otra de las cosas importantes es que nos hemos encontrado abrazados y salimos con muchas ganas de seguir trabajando por este tema, todas juntas, porque es indispensable y se va haciendo cada vez más urgente.
Bien, bien, ¿algo más para agregar, Lucía?
La verdad es que estoy súper emocionada, ha salido todo incluso mejor de lo que hubiéramos esperado. Muchísimas compañeras se acercaron, les quiero agradecer absolutamente a todas, y por favor, sigamos atentos, porque esto es un tema que ya ha anunciado desde el sindicato AMAR que detrás de del debate por la ley del aborto, y si es que logramos un éxito en ese tema, ellas van a ir con todo por la regulación del trabajo sexual bajo los mismos argumentos de la libertad de los cuerpos, cuando en el momento en que hay un sistema prostituyente que está ahí listo para captar a las personas que estén en situación de vulnerabilidad, no hay opción posible, es solo violencia. Y también atender a a las secuelas que deja en aquellas personas que incluso lo eligen voluntariamente, porque poner el cuerpo en juego nunca es gratuito.
No, no.
Así que, bueno, estemos muy atentas con este tema, seguramente lo vamos a seguir desarrollando. A mí me gustaría también ampliar sobre otros temas, pero esto es algo que realmente va cobrando mucha importancia, porque tiene mucha fuerza en cómo se forma nuestra sociedad. Uh-huh. Así que, bueno, muchísimas gracias también a todas las compañeras que asistieron y a todas las que han hecho el enorme trabajo de llevar a cabo este congreso. Y bueno, muy feliz también por los resultados.
Lucía, una cosa que quiero agregar yo, me permito agregarla, una sugerencia, no perder de vista lo que está aconteciendo en nuestro país en la región, pero fundamentalmente en nuestro país, con esto que tiene que ver con esta nueva forma de invasión en nuestro país por parte de fuerzas foráneas, porque este tema del cual ustedes están hablando y están debatiendo y están luchando y lo están militando no está desligado de todo lo otro.
Claro, absolutamente. Sí, bueno, en los paneles sobre políticas públicas se ha dado un abordaje más integral, porque eso tiene que ver, la pobreza estructural en los países es un factor clave para las redes de prostitución, claro. Por nombrar alguno. Así que, compañero, te doy absolutamente toda la razón, y sobre todo eso, no cerrarnos en un tema, sino entender que esto es algo que involucra a toda la sociedad y a todos los aspectos de la sociedad, el trabajo, la vivienda, la comunicación. Esto es algo, digamos, a mí me compromete mucho este tema, porque siento que es algo muy perverso y que se suele mantener invisible, pero es cierto que esto tiene que ver con todos los mecanismos del poder de la sociedad, y también en aquellos paneles en los que se ha investigado, por ejemplo, el financiamiento de estas organizaciones, ahí enseguida sale a la luz la trama de poder internacional que está detrás de esto.
Claro, seguro. Te mandamos un fuertísimo abrazo, felicitaciones por todo, y bueno, nos encontramos el próximo domingo.
Bueno, muchísimas gracias, Norbert. Quiero reiterar que estoy muy feliz por estos resultados y esperamos que se pueda volver a hacer, y ya muchas compañeras tienen ganas de replicar esta experiencia en sus ciudades o en sus países.
Listo.
Así que muchas gracias y nos vemos pronto.
Hasta pronto, un beso. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de las Plumas. ¿Te tenía algo para agregar, profesora Gabriela Fernández? Música y volvemos.
Niña preñada de adobe que llega en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Vienen el sol y espira, castillos de anoche, bordando represas, y los macabros desmontes de sangre.
Aquí el Club de la Pluma se especializa, en realidad quiere especializarse, no siempre le estaría saliendo, pero quiere dar las buenas noticias también. Y una de las buenas noticias que queremos dar para este domingo 20 de mayo, que cumple años alguien muy querido para nosotros, además, se hace la premarcha de los bombos 2018, lo ha compartido Diego Toboso en su muro, y nos invita a todos, queda un poco lejos para nosotros, pero en Oroño y Lugones, frente al Rosedal, hoy a las 15 horas, trae tu bombo y participa de la clase abierta, shows en vivo, Guagui, Guasualdo, Luciano Jazmín, Los del Viento Folk, Nereo Morís y La Calada, el grupo del cual Diego Toboso es integrante. Organizadores: Bruno Recino, Juan Carabajal, Gastón Coria y Toto Leguizamón. Esto es allá en Rosario, Oroño y Avenida Lugones, frente al Rosedal. Como usted sabe, conocemos a este grupo, La Calada, gracias a nuestro gran amigo y relaciones públicas, Álvaro Leonel Cabeza Núñez. Y Álvaro Leonel Cabeza Núñez ha tenido una alegría enorme y ha escrito un post que realmente fue muy lindo leer y que nos va a encantar compartir. Parece ser que Álvaro perdió una billetera, ¿no? Entonces, una joven llamada Sophie Fernández la encontró y publicó la billetera, publicó el certificado que había adentro, el nombre del propietario de ese certificado, y así logró que Álvaro recuperara su billetera. Entonces, este post dice algo muy hermoso. Como buena ateo que soy, te digo que los ángeles existen y están en la tierra. Y uno de ellos vive en Bernal, Buenos Aires, y se llama Sofía Fernández. Gracias, Sofi. Conozco a Anla y felicítenla. Se lo merece por su enorme gesto de solidaridad y dignidad humana en estos tiempos de individualismo feroz, en esta sociedad tan egoísta y frívola. Gracias, amiga mía, por existir. Me das esperanza. Gestos como el tuyo, creo que estamos a tiempo, que podemos mejorar y salvar la especie todavía. Pero esto de que los ángeles están en la tierra me hizo acordar de que leí, me parece que ayer o esta mañana, un ángel de la tierra que hay acá en Inchocruz. Usted sabe que hay una médica que se llama Alicia Ciapponi, que acaba de inaugurar una modalidad en Inchocruz de atender a los pacientes a la gorra o por trueque. Es una propuesta en la que ella plantea que el pago por los servicios profesionales sea a la gorra o por trueque, esa es la consigna. La idea es que hagamos un intercambio. Yo les voy a ofrecer mis servicios y ellos tienen que valorarlo. Las mejores posibilidades de atención médica cuestan 1.500 pesos una consulta. ¿Quién los puede pagar? ¿Una familia de 4 personas puede pagar los coseguros de 500 o 600 pesos por consulta? Sin hablar de los estudios o las prácticas. Esto es en los consultorios privados. La atención en los centros de salud pública es diferente. Aclara que su tarea es ofrecer una atención primaria y creo que hay que empezar a cambiar ese paradigma que sostiene que lo que es bueno cuesta plata y mucho. Se trata de lo que la gente quiera o pueda aportar o por trueque. Un corte de pasto, un kilo de verduras, lo que cada uno pueda y valore. Aquí tenemos a Alicia Ciapponi en Inchocruz, nuestro ángel en la tierra.
Tu grande compañero, fuera Temer, dice, ¿no? Sí, fuera Temer, fuera Macri, fuera todo. Sí, bueno, continuamos. A ver, ¿algo más? ¿Qué quiere?
Libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielo, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de San Vigo.
Con esta cortina musical damos lugar a la efeméride que hemos preparado para el día de hoy. Augusto César Sandino, otro de nuestros héroes de la patria grande.
Si hay riesgo da el zanate campana, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de San Diego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Augusto Nicolás Calderón Sandino, nace el 18 de mayo de 1895 en Nicaragua. Desde niño trabaja con su madre recolectando café en las plantaciones del Pacífico. En octubre de 1909, una insurrección apoyada por Estados Unidos provoca la renuncia del presidente José Santos Zelaya. Asume el cargo José Madriz, pero en febrero de 1910, tropas norteamericanas desembarcan en Corinto y provocan también su renuncia. Luego de múltiples maniobras, toma el poder Adolfo Díaz, tenedor de libros de una empresa minera norteamericana y aliado incondicional de Washington. Estados Unidos otorga un par de empréstitos a Nicaragua y toma en garantía el control de las aduanas, el ferrocarril nacional, los vapores del Gran Lago y fondos no utilizados de otro préstamo. En julio de 1912 estalla una sublevación en contra del títere Díaz. Tropas norteamericanas desembarcan en Corinto. Benjamín Celedón enfrenta a los invasores y muere en combate el 4 de octubre. A sus 17 años, Sandino quedó muy impresionado con la imagen del patriota. En 1916, Sandino trabaja como ayudante de mecánica cerca de la frontera con Costa Rica. Viaja a Honduras en 1920 y a Guatemala en 1923, donde trabaja en las plantaciones de la United Fields. Luego marcha a México y trabaja para empresas petroleras en Tampico y Cerro Azul. En mayo de 1926 ocurre un alzamiento liberal en contra del golpista Emiliano Chamorro. Tropas norteamericanas desembarcan en Beaufort. Al enterarse del inicio de la guerra constitucionalista, Sandino parte rumbo a Nicaragua, a donde llega el 1 de junio. El 26 de octubre de 1926 se alza en armas con algunos trabajadores del Mineral de San Albino y se incorpora a la causa constitucionalista. El 2 de noviembre, en su primer enfrentamiento contra las tropas conservadoras de El Jícaro, sufre su primer derrota. El 24 de diciembre, tropas norteamericanas desembarcan en Puerto Cabezas. Al día siguiente, Sandino consigue armas y municiones con ayuda de prostitutas del puerto. El general José María Moncada le ordena regresarlas. No obstante, logra conservar las armas e inicia el retorno a las Segovias. En enero de 1927, tropas norteamericanas desembarcan en Corinto. En febrero, Sandino se instala en el Chucapuca e inicia en San Juan de Segovia una campaña militar victoriosa. Participa en un gran número de combates. Las tropas conservadoras son totalmente derrotadas y Moncada trata de deshacerse de Sandino enviándolo a Boaco. El 1 de julio de 1927 emite su primer manifiesto político dirigido al pueblo de Nicaragua desde su campamento en Mineral de San Albino. El 14 de julio responde a la propuesta de rendición que le hiciera Gilbert Hatfield, capitán de los marines. El 16 de julio, después de una batalla de 15 horas, toma por un tiempo el Ocotal. La aviación norteamericana bombardea y ametralla el poblado, causando 300 muertos entre la población civil. Sandino combate en varias ciudades y se retira hacia su campamento de El Chipote. Inicia la guerra de guerrillas. El 2 de septiembre de 1927 se constituye el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. El 14 de noviembre suscribe el acuerdo sobre los traidores a la patria. El 22 de junio de 1928, el dirigente comunista salvadoreño Farabundo Martí se incorpora a las filas del sandinismo. El 1 de enero de 1933 triunfa la causa sandinista al retirarse los invasores norteamericanos del territorio nicaragüense. Juan Bautista Sacasa asume la presidencia y el general Anastasio Somoza García la jefatura de la Guardia Nacional. Sandino viaja a Managua en febrero y firma un tratado de paz. El 20 de mayo viaja nuevamente a Managua para quejarse con Sacasa por los constantes ataques de la Guardia Nacional en contra de su gente. Regresa el 30 de noviembre por la misma razón, sin obtener resultados. El 21 de febrero de 1934, al bajar la loma de Tizcapa, después de una cena con Sacasa, es capturado y posteriormente asesinado por los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor por orden de Somoza García. Poco antes, su hermano Sócrates había corrido la misma suerte. El coronel Santos López, quien participará posteriormente en la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, logra escapar. El 23 de agosto de 1934, el Congreso decreta una amnistía para todos los crímenes cometidos por la Guardia Nacional.
Hacia lo malo, donde la estrella sabe que se signo.
¿Qué vi? Vi hombres y mujeres defenderse frente a un monstruo, y lo hacían sin piel y a mano limpia. Mujeres muy panzonas, llenas de bebé, paradas frente al poder. Vi a los mismos tipos que se meten en el monte a ganarle al fuego, llorar sin pudor. Vi niños cantando y enojados frente a una injusticia. Vi viejos experimentados presintiendo el futuro, apretando su bastón y mostrando los dientes. Vi la calma tremenda que da la convicción. Vi hombres declarándole amor a su compañera frente a 200 personas y delante del poder, y fueron varios. Vi familias que como tales asumen al enemigo. Vi compañeros duros, de ojos húmedos, ante la belleza. Algo así como 11 días sin parar. Tremenda expresión apasionada. Será muy, muy difícil que el gobierno pueda derrotar una violenta declaración de amor. ¿Cómo se derrota el amor? Difícil. Capaz mi columna de hoy no sea la más apropiada. Hubo que hacerla sin piel, nos dice Gustavo Yeti Godoy para su columna Ecosocialismo en el Club de la Pluma.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos de Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que enfrenta a los medios de desinformación y que presenta batalla a donde pueda, y que presenta batalla no solamente en un estudio de micrófono, sino también en la trinchera misma y frente al poder. Ya lo estamos medio cansando, pero ya saben que veníamos con este asunto de la autovía de montaña que venía cerruchando los cerros en Cosquín, Córdoba, y que se hizo una audiencia pública que terminó durando 8 días, es inédito, histórico, lo que viene sucediendo. Y que después de eso, con los militantes y activistas insurrectos, desobedientes, impresentables, salimos a juntar firmas en las plazas y en los negocios y en los barrios y en las escuelas para que el gobierno municipal de la ciudad de Cosquín llame a una audiencia y explique por qué había firmado el permiso para que desmonten, corten la montaña y destruyan el paisaje, y que el gobierno explique. Bueno, al final lo aprobaron y hoy, sábado, estamos en el segundo día ya de audiencia pública. La convocaron el día viernes con 140 oradores, vecinos del pueblo, y amigos del pueblo y comerciantes y mucha gente que no conocemos y se involucró y que nos hizo dar un cambio rotundo, impresionante, poderoso, de ser dos o tres ambientalistas que nos planteábamos parar esta obra, pasamos a ser cientos, que llevó 8 días más de 350 oradores en una audiencia pública, más estos otros 140 que se anotaron a las 7 de la tarde para estar toda la noche y hoy arrancar muy temprano para poder llevar la palabra, el valor de la palabra. El Club de la Pluma también tiene esa cosa, darle valor a la palabra. Hoy pasó algo muy particular, que estaba siendo llamado a explicar el intendente Musso, no vino, se ausentó. Se ausentó y mandó una notita. Pobre, vulgar, la verdad, lamentable, ante cientos de vecinos, no solamente los oradores, cientos de vecinos que se presentaron a escuchar, a preguntar y a escuchar la respuesta de por qué había dado el permiso a una empresa para serruchar las sierras de Córdoba. El tipo no vino, salió corriendo a los brazos de Schiaretti y de Macri y de Caserio, un mafioso local, de la Cosa Nostra local, y abandonó a los concejales, que lo dejó plantado arriba de las sillas, expuestos a las preguntas y al escarnio público de la bronca que tenemos los vecinos contra este gobierno. No porque estamos enojados porque es un partido que no nos gusta, sino porque firmó y no preguntó. Y no solamente firmó y no preguntó. A los que protestábamos y nos enojábamos y pedíamos respuesta, empezó a llamarnos hippies roñosos, ecoterroristas, desestabilizadores, bueno, y de todas las cosas que a uno se les puede ocurrir. Hasta el cura párroco fue atacado por este hombre por haber nombrado la encíclica papal Laudato Si, que habla del planeta. Realmente, el gobierno de Cosquín ha llegado a límites casi que no tienen vuelta atrás. De entregarle los nombres y marcar las listas para entrar en las audiencias públicas entre un grupo de matones que los más bocones éramos señalados como a los que tenían estos matones que controlar, y la policía. Se ha extralimitado. Estamos en una situación compleja. Pero lo más complejo de la situación política que produce este conflicto socioambiental es que el Ejecutivo abandonó su rol ejecutivo, se escondió dentro de una oficina y solamente escupe y vomita por alguna radio oficialista sus odios y venganzas contra los que pensamos distintos, en lugar de sentarse a dialogar y a buscar una solución a este problema, un problema que es socioambiental. En ese marco, los ambientalistas lo que hemos hecho es, además de esta audiencia pública, organizarnos para el día jueves que viene, presentar ante el Consejo Deliberante todas las peticiones que venimos haciendo, que es que el intendente revoque la firma de ese permiso y que impida que esta autovía pase por territorio municipal, por el ejido municipal. Eso es lo que estamos pidiendo. Hemos hablado con todos los concejales. Algunos nos han comprometido su voto, que es el Frente para la Victoria, y el Partido Solidario nos han comprometido su voto. El resto está dudoso y está recibiendo una presión gigante, enorme, un peso realmente como un ejército de elefantes que se está pasando por encima en cada audiencia pública y en esta en particular que se está desarrollando desde ayer y de hoy, para reclamarle no sean ecocidas. Vemos hombres y mujeres muy emocionados, con lágrimas, conmocionado por lo que están pidiendo, como todos, porque nunca pensamos que íbamos a tener que pedir que paren el asesinato y que los que tengan el poder de decisión estén adelante nuestro y que la resolución esté a la distancia de levantar o bajar la mano. Eso nos tiene que hacer sacar algunas conclusiones a todos. Aunque ahora estamos muy cansados, yo estoy muy cansado, tenemos que sacar esas conclusiones de la necesidad de gobernar, que tiene que ver a quién ponemos en el gobierno y a qué concejales y qué intendentes ponemos. Por eso necesitamos unidad. El gobierno municipal y el gobierno de Chiaretti, uno de sus grandes logros fue unirnos a todos atrás de una consigna que es las sierras no se tocan. Cantan los chicos, lo gritan en la plaza, en sus juegos, en el recreo de la escuela. Así que han tenido ese acierto para con nosotros, juntar a los que antes a veces no nos hablábamos, nos peleamos bastante o discutíamos bastante fuerte. Bueno, eso no está pasando. Ahora nos hemos unido contra el gobierno municipal, contra la política del gobierno municipal, en particular del intendente municipal. Y le estamos pidiendo a los concejales que asuman el rol ejecutivo que les corresponde, que manden, que ordenen al ejecutivo cumplir con las normas y las leyes. Eso le estamos pidiendo. El día jueves habrá una marcha al Consejo Deliberante donde se presenta un proyecto para revocar la firma que da el permiso para las sierras. Después de ahí será otro capítulo. No sabemos qué es lo que va a votar, qué van a votar. Yo tengo alguna idea. Supongo que van se va a fisurar eso, que habrá gente que vote a favor y otros en contra, que no va a ser unánime, que la mafia y la empresa saldrá a comprar voluntades. Y que eso también lo tenemos claro. El Club de la Pluma y sus columnistas son parte de esto, porque muchos de nosotros escuchamos al resto de los columnistas, tanto de historia como de género, como de geopolítica, y lo tomamos en cuenta cuando actuamos, cuando pedimos y cuando construimos una idea para proponer contra el gobierno o para un proyecto. Hoy le voy a pedir al amigo Norberto que se sume a nuestra columna ecosocialista con una poesía leída, que yo le pido que lo haga, quizás porque estamos bastante sensibles muchos y porque a veces necesitamos que la poesía nos acaricie, y le voy a pedir que lea una poesía luego de que termine mi columna. Espero que lo acepte, vamos a ver si lo acepta. Nos esperamos todos juntarnos el día jueves que viene en el Consejo Deliberante y vamos a marchar y vamos a hacer cumplir la voluntad popular con el cuerpo presente, poniendo la mano y poniendo la voz. Las sierras no se tocan, lo vamos a obligar a votar la prohibición de que pase la autovía de montaña. Veremos quién puede más, veremos quién manda. Si la empresa es Chiaretti y Caserio o nosotros los vecinos organizados. Es una pelea, lo esperamos el jueves en el Consejo Deliberante de Cosquín. Gustavo Zetti Godoy para el Club de la Pluma.
Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.
Algunos se asombraron un poco cuando lo hallaron muerto
abrochado su único traje de cadáver. Todos vinieron después a manosearlo con un vulgar dolor de velatorio. Y para rematarlo, le pusieron un crucifijo entre los dedos.
Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes, ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Te irás tiñendo de vino, lo que es la carnavalera, zapateada por los niños, levantando por valera.
Toda la gente que nos acompañó, todas las compañeras y compañeros, los amigos, las amigas, los columnistas, a todas y todos les mandamos un fuertísimo, fuertísimo, enorme abrazo, que dure, que nos convoque este 22 y 25 de mayo a participar en todas las trincheras posibles para decirle no al imperialismo que nos quiere destruir el presente y futuro. Nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. Profesora Gabriela Fernández, usted se despide de la audiencia.
Yo les quiero contar que Vicente Cito Lema, entre otros intelectuales de una talla gigante y popular en la Argentina, están convocando para el 22 de mayo a recordar o conmemorar, digamos, el Cabildo Abierto, y lo van a hacer señalando lugares como símbolos contra el saqueo. Y van a empezar por el Banco Central de la República Argentina el próximo 22 de mayo. Así que bueno, estén atentos a las publicaciones, estaremos compartiendo, porque esta semana de mayo debería ser una semana en la que, para no tanto replicar, pero de alguna manera recordar la posibilidad de cambiar que tuvimos en algún momento, podamos tener ahora esta posibilidad de recuperar la patria. Y dejemos de boludear con las bodas inglesas y nos pongamos las pilas y recuperemos la bandera argentina. Le quitemos la bandera española que les pusieron encima a los granaderos y hagamos verdaderamente algo. Porque miren que después de este 25 de mayo, el otro martes, ¿sabe qué se conmemora? Es 29 de mayo, ¿sabe? Bueno, a ver si nos volvemos dignos de la mirada de nuestro gringo querido y finalmente logramos que ser argentino no nos dé vergüenza, como nos pasa a muchos ahora.
La profesora Gabriela Fernández hace referencia al gringo Tosco, Agustín Tosco, una de las figuras, una de las tantas figuras más destacadas del cordobazo, lo que fue el cordobazo el 29 de junio de 1969. Le mandamos también un fuertísimo abrazo a nuestro querido compañero y amigo que también nos acompaña, nos sigue, nos apoya, alienta desde Landeta, provincia de Santa Fe, Sergio Orestes Guiñane, un compañerazo también. Gente linda, maravillosa, nos estamos yendo. El próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional, el Club de la Pluma. Vamos a volver para seguir disputándole el poder a estos monopolios de desinformación. Vamos a volver en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Ineita, 103.9 desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, a los cuales vamos a seguir reclamando juicio y castigo, a todos los responsables por tanta sangre derramada, por tantos crímenes cometidos contra nuestro pueblo, contra nuestra patria, contra nuestro presente, contra nuestro futuro. Les vamos a seguir reclamando juicio y castigo a todos los que nos venden la esperanza por unas miserables monedas, a todos los que nos venden el futuro por unas miserables monedas. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Y todo con historia y raíz, cuentan que este país fue real, fue normal como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país, ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te logran y se aferran al color
de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos huyeron de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con el nombre de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito río dormido, hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin ilusión
están perdidos.
Tomando.